Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana. El punto único de este Consejo, pero no por ello muy importante, es la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana. Le voy a dar la palabra a Ana Isabel, que ha sido un poco la persona que ha llevado todo este debate, para que nos explique cómo se ha producido, en qué situación estamos y cuáles son pues las conclusiones a las que se ha llegado. Después habrá un turno de palabra a cada una de las personas que las quieran tomar, por si quieren incorporar, una vez leído el Reglamento de Participación Ciudadana, algunas dudas que puedan haberle surgido o algunas sugerencias de cambios que pueden ser consideradas. Así que, Ana, tienes la palabra.
Buenos días a todos. El proceso de modificación del Reglamento de Participación Ciudadana lleva en realidad muchos años en este ayuntamiento. Congelado llevaba por lo menos 3. Y la nueva corporación ha decidido retomar el proyecto de modificarlo. Se introdujeron nuevas figuras. Desde Besicolme especialmente se propuso una reforma que finalmente se retiró para intentar consensuarla con todo el Consejo. Y desde A4C también se presentó una propuesta de modificación del articulado que, según el ponente de A4C, venía propiamente de todo el trabajo que ya venían realizando con anterioridad los consejos, de tal forma que en ese sentido el marco histórico quizás lo tiene más presente el ponente de Alternativa por Colmenarejo que yo, que soy una concejala de reciente incorporación a la corporación. Aún así, vistas las dos propuestas, visto además la necesidad de que se presentase un texto de trabajo sobre el cual consolidar finalmente un reglamento, el ponente Antonio Sánchez de A4C y mi persona nos reunimos y llegamos a un texto bastante unificado de aquellos puntos que nosotros queríamos cambiar del reglamento, lo cual no significa, por supuesto, que sea lo único que se tiene que cambiar. Evidentemente, el resto de las partes, hoy es el momento de presentar y de decir, no, además de este articulado con el que estoy conforme o no, quiero modificar, yo qué sé, el preámbulo, el artículo 1. Este es el momento. ¿Cómo vamos a trabajar hoy? Esto es un consejo monográfico en el que exclusivamente nos vamos a dedicar al reglamento, con lo cual yo creo que la mejor forma va a ser ir valorando artículo por artículo, de tal forma que ya todos los convocados y además el público en general lo tiene en la web municipal, el reglamento vigente y el texto propuesto, de manera que ya todos han podido contrastar con anterioridad el articulado. Y entonces lo que vamos a hacer es un trabajo de ir valorando el artículo, el que no tiene problema se deja sin debatir, valorar en una primera ronda solamente cuáles, numéricamente cuáles tienen algún conflicto, y luego pasamos a intentar subsanar el conflicto que haya en determinada parte del reglamento. Este va a ser, digamos, el procedimiento que vamos a seguir para tratar de que del día de hoy, tengamos un texto bastante acabado de lo que sería el reglamento que nosotros, como corporación local actual y como vecinos de Colmenarejo, vecinos y vecinas, queremos, la forma como concebimos entonces la participación ciudadana.
Una pregunta solo, Antonio. Estás grabando independientemente de la grabación que se está haciendo. Quiero que todo el mundo tenga conocimiento de ello, porque es lo que...
No,
es que creo que todo el mundo tiene que saber que, independientemente de la grabación que estamos haciendo, Antonio Sánchez graba a él por su cuenta, que me parece bien, pero que lo sepamos todos, Por eso, que lo hace constantemente, pero que como no me lo dices, hoy es que te viste y digo, pues se lo voy a preguntar para que quede constancia.
No, no creo que tenga mayor valor la no. Que hace el ayuntamiento que la que hace.
Que no, que solamente es que igual hay, me podría haber gente que dijera que no quiere o algo por el estilo y estaría en su derecho, Bueno, Antonio, perdona, dime.
No, llegamos a este punto, inclusive antes de empezar a a debatir los temas había falta nombrar secretario, creo que es el procedimiento.
La última vez en este consejo lo nombramos.
Sí, en todos los consejos hay que nombrarlo.
No.
De procedimiento.
A ver, Ana.
Perdón, para cuando se hizo el primer Consejo de Participación Ciudadana de esta legislatura, se nombró un secretario de actas voluntario, en principio para todos los consejos. La voluntaria que se ofreció fue Alicia Bezares, que conforme a la reforma tiene un añadido que decir.
A ver, yo quería en primer lugar efectivamente hablar sobre el tema de las actas, puesto que el borrador pone, el borrador de actas será enviado a los miembros asistentes en el plazo de 15 días. Luego se aclara que son días laborables. Yo sinceramente, si el consejo es trimestral, 15 días laborables, que son 3 semanas para hacer las actas y 9 para revisarlas, me parece un poco injusto, sinceramente, teniendo en cuenta que todos tenemos una vida detrás, que esto lo estamos haciendo de forma voluntaria y que tenemos una vida detrás, que tenemos familia, que tenemos trabajo. Y bueno, aparte, yo, por ejemplo, las actas de la reunión anterior ya las he pasado para que se metan al formato, con lo cual yo no tengo 15 días. Yo tendría 12 para luego mandarlas y que se metan al formato y que se distribuyan. Entonces, yo lo siento, pero con estos plazos no vuelvo a ser voluntaria.
¿Cuál es el plazo que consideras tú?
Yo sinceramente, eso es. A ver, yo veo razonable que puesto que se está diciendo que los consejos se dónde pone
trimestral
el calendario. No, pero el calendario de fechas se fijará en el primer consejo, o sea que el calendario ya se sabe. Yo veo razonable pues que se mande con un mes de anterioridad al consejo para que todo el mundo lo pueda revisar.
A mí no me parece una propuesta descabellada. Cierra el micro, Alicia.
Bien, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Vamos a ver. Si eso es lo que te parece, habría que haberlo pasado como propuesta de modificación al reglamento. Por otra parte, esto es un órgano colegiado que tiene una regulación como cualquier órgano de gobierno. Por tanto, se tienen que establecer unos plazos aquellos que obligatoriamente, si es que hay obligación para este tipo de órgano colegiado, establezca la ley. La ley establece para el Pleno unos plazos, para la Comisión de Gobierno unos plazos, que se incumplen sistemáticamente. O sea, que este sería un caso más de incumplimiento. Por tanto, a nadie se le ha exigido que cumpla literalmente el plazo que está establecido en el reglamento. Inclusive, en muchos casos, no hay actas. O sea, que careciendo del rigor ese, yo creo que está sobradamente excusada para que no cumplas el plazo.
No, pero,
y aportes...
pero yo creo que si en la teoría que queremos establecer, Antonio, de y evidentemente después se puede incumplir o no, pero si la ley obliga que sea a que las actas estén a los 15 días, no.
En el caso de los órganos colegiados no hay un plazo.
Vale, pues entonces establecemos.
Establece la ley de procedimiento administrativo y seguramente Ana lo sabrá casi mejor que yo. Sí que establece unos plazos de presentación de actas para los órganos colegiados en general.
Ya.
Y por tanto no nos podemos salir de eso. O sea que yo no, lo que estoy diciendo en este momento es que me parece bien que se incluya en el procedimiento como una propuesta más y ya está.
Vale.
Vale.
Y tiene la palabra
Darío. Perdón.
Bueno, con lo que ha dicho ahora al final Antonio no hay problema, vamos, o sea, yo creo que es mejor fijarse un plazo más amplio y no tener que incumplirlo a tener un plazo más pequeño y todos ser conscientes que los vamos a incumplir. Si no hay ningún inconveniente por una ley de rango mayor, habrá que verse la ley de procedimiento administrativo de que se ponga un mes antes del siguiente consejo. Pues yo creo que es la forma de que la secretaria voluntaria esté conforme, de que no se incumpla nada de la ley y de que tengamos las actas puntualmente. O sea, yo me parece bien la propuesta si no hay algo que lo impide de rango mayor.
Gracias. Bueno, Ana, sigue.
Bueno, en mi entendimiento de la ley de procedimiento administrativo no creo que tengamos ningún problema en un órgano colegiado de carácter consultivo, no vinculante, y que además se reúne trimestralmente, en tener efectivamente las actas con un mes de antelación. Las actas básicamente se notifican en el momento de la convocatoria y en el caso de hacer una corrección se hace en la siguiente sesión, con lo cual un mes para trabajar el acta es más que suficiente. Con lo cual el voluntario en cuestión, que en este caso es Alicia, pero en el resto de consejos podrá ser cualquier otro, pues el voluntario tendrá un tiempo suficiente de que dedique sus fines de semana a la bonita tarea de preparar el acta. Por ese lado, desde el punto de vista de mi apreciación de la normativa, no veo ningún fallo. Es verdad que, bueno, cuando lleguemos al punto dentro del texto de trabajo donde hablamos de las actas y de la Secretaría de Actas, entonces valoramos la modificación y, digamos, votamos el acuerdo de si se acepta o no la modificación. Para no retrasar más la discusión, yo creo que deberíamos ir en orden y vamos de una vez a afrontar el texto y a ir discutiendo los aspectos del texto. ¿Os parece bien?
Sí, inicia.
Bueno, empezamos. Como no puede ser de otra manera, empezamos con el principio. Entiendo que la mayoría de los que estáis presentes manejáis los dos textos. El primer punto es el preámbulo. Y yo lo que voy a hacer ahora es apuntarme aquellos elementos que tengan algún problema o algo que se quiera revisar para que al final los revisemos. Ahora quiero saber cuáles son los que están libres de pecado, digamos. Cuáles son los que no tienen ningún problema y podemos dejar de trabajar. ¿El preámbulo tiene alguna errata, algún problema que revisar?
Sí,
lo apunto y sigo y luego revisamos la errata.
Juancho también.
Yo veo contradicciones, sinceramente, entre el preámbulo.
Alicia. Solo apuntar y luego debatirnos. Vamos punto por punto porque si no vamos a entrar en discusión y no avanzamos.
Una cuestión de orden. No sé si alguien en el público se lo habrá leído y tendrá alguna observación también.
Pues
no solo
si la
los
tiene,
miembros de la mesa.
Si la tiene, que en su momento cuando entremos en el debate la manifieste.
Todas las personas del público, si encuentran que hay un elemento, un articulado o alguna parte que no está siendo apuntada como para deliberación, que levante la mano, por favor, para apuntársela y luego aporta su propuesta, su modificación. A veces es una errata que no se vio, etcétera, por favor. Entonces, el preámbulo lo deliberamos. Seguimos. Artículo 1 del reglamento vigente. ¿No tiene modificación? Es una referencia.
Sí,
de aquí va
vamos uno a uno.
Claro, de aquí va a salir un texto consolidado. Entonces la idea es valorar todos los artículos. El artículo 1 es un artículo con referencia a la ley, no debería sufrir modificación. El artículo 2, artículo 3... Y pasamos al artículo 4, que es el primero de la propuesta de reforma.
Tú ahí tienes algo que decir.
Sí.
Pero
coincide.
Darío también y Alicia también.
Continúo. Artículo 5.
Nada.
Artículo 6.
Nada.
Artículo 7.
Nada.
Y el artículo 8.
El artículo 8, Alicia, Darío.
Bien, artículo 9.
Nada.
El artículo 9, el registro se llevará en la Secretaría General de la Corporación, esto se refiere a las asociaciones. Artículo 10.
Sí. Alicia.
Sobre la inscripción.
Artículo 10.
¿Tú también? ¿Algo que...?
Vale, artículo 11. El artículo 11 tiene una modificación propuesta en el punto 3.
La veis luego cuando los veas todos.
Vale. ¿No hay ningún inconveniente con la modificación propuesta? Vale. Artículo 12.
Perdón. A lo mejor voy a decir una obviedad.
¿Sí?
Pero aquí ya está refundido que la propuesta...
Sí.
O sea, que el preámbulo, por ejemplo, la consta...
Volvemos luego al preámbulo, si no te importa. Como lo está anotando y luego empezamos por el preámbulo y vamos, ella anota los que, y ahí en ese momento, si quieres, intervienes.
Sí, porque yo lo que estaba leyendo es el reglamento.
Ya. Por eso, cuando volvamos al preámbulo, intervienes.
Perfecto. El artículo 12.
Juan. Siempre te veo, Juan.
Eso es difícil.
Artículo 13.
Artículo 13, nada.
Artículo 14.
Nada.
Artículo 15.
Nada.
Artículo 16 de los consejos sectoriales.
¿Alguien algo sobre el artículo
16? Este artículo se modifica en función de que se actualiza solamente. Artículo 17.
17, Juancho. 17, los tres, Juancho, Darío, Juancho y Sira, ¿no?
No, yo no, yo. El 17 no.
Perdona. Darío y Juancho, ¿no? Sobre el 17.
Muy bien. Artículo 18. No
nada.
Tiene mayor. Artículo 19.
Tampoco.
Bien. El artículo 19 sufre modificaciones. ¿Se aceptan las modificaciones?
El 19.
¿No se va a deliberar sobre las modificaciones?
Sí, no
hay. Vale. Artículo 20.
Ahora sí. Sira y Darío.
Advertencia, el artículo 19 tiene además un añadido, está el artículo 19 bis en el texto de la modificación. ¿No hay ningún inconveniente con ese artículo?
Que después se reordenarán.
Claro, luego se renumerarán todos los artículos para evitar el bis, el ter, el cuater y todo el... Muy bien. Entonces, estábamos en el 20 que tiene Sira y Darío. Artículo 21.
Ninguno.
Sí,
perdona, Alicia. Ya me extrañaba, Alicia, que no.
Artículo 22. Muy bien. Artículo 23.
Nada.
Pues tiene artículo 24.
El 24, Juancho y Alicia.
Artículo 25.
25, nada.
Artículo 26.
Nada.
La convocatoria. Artículo 27.
Tampoco.
Artículo 28.
Juancho.
Bien, pasamos a la participación en los órganos municipales. Artículo 29.
29, nada.
30.
Tampoco.
31.
Tampoco.
Artículo 32.
Tampoco.
Artículo 33, acerca de la consulta popular. En el texto original, estoy yendo articulado por articulado al texto original. Artículo 34, todo esto sobre la consulta popular. Artículo 35, estos artículos en realidad recogen buena parte de la normativa legal, o sea, no son susceptibles de modificación. O sea, los podríamos modificar, pero cualquiera los podría recurrir por ilegales. Artículo 36 de la información municipal.
Hay uno que tienes tú, con el 36, que son los boletín. Vale.
Entiendo, voy a recapitular, entiendo que los artículos 31, 32 que se propusieron en el texto de reforma, entonces no se van a someter a deliberación porque hay conformidad, ¿no? Vale. Artículo 36 sobre información municipal.
Nada.
Artículo 37.
Nada.
Artículo 38.
Juancho.
Vale. Artículo 39.
No.
Artículo 40. Artículo 41. Del derecho de participación del ciudadano y las disposiciones adicionales tampoco deberían ser. Vale, muy bien, entonces vamos a empezar por el preámbulo. El preámbulo, varios de los presentes plantearon que tenían algún comentario.
Pues que cada uno haga
cada
su
uno,
exposición.
Por favor, haga su exposición. De la
¿Cuáles son las personas que en el preámbulo tenían, Ana?
Alicia, Juancho y Pilar.
Vale, pues entonces Alicia, después Pilar y por último Juancho. Alicia,
espera. Vale, yo en el preámbulo veo una contradicción, sobre todo con el artículo 8. En el preámbulo se habla que elegir libremente el modelo de pueblo que desean vivir es un acto frustrante, tal cual, de la voluntad ciudadana. Y, sin embargo, en el artículo 8 se dice que solamente se puede participar por medio de asociaciones. Y claramente está la palabra solo. Con lo cual, elegir libremente es frustrante, pero que solo se tenga derecho a participar en los consejos de participación ciudadana por medios de asociaciones que tú no eliges libremente, no es frustrante. Con lo cual, ahí vemos una contradicción clara y que no tiene sentido. La palabra frustrante, elegir libremente, pero que solo se pueda participar por medio de asociaciones.
Sí, pero una vez que vete anotando y luego contestas si te parece, para no hacer interrupciones. A ver,
bueno,
Juancho.
Yo, al igual que tú, pienso que, desde luego, cuando se dice que ejercer el sufragio universal puede ser algo insuficiente y frustrante, eso debe desaparecer del preámbulo. No entiendo que se pueda decir, tanto en la versión anterior como en la nueva, que el sufragio universal sea algo insuficiente y frustrante. Vamos, desde luego, díselo a la gente que ha pasado muchos años de su vida sin poder ejercerlo, lo frustrante que es el poder votar. Pues no, eso no puede ser. Yo creo que tenemos que quitarlo. Y en cuanto a que se dice, pues parece como que da a entender que otorga derechos adicionales esto de los consejos de participación. No creo que sea un derecho adicional, porque el derecho a la información transparente y el resto de cosas que viene en el texto, lo del en cuanto a la participación de los vecinos, en los cauces de participación y el cauce de información abierto, fluido, transparente, eso no es un derecho adicional, eso es así, por vivir en un Estado de Derecho y en una democracia. Bueno, se puede poner por aquello de adornarlo un poco, pero no es proporcionar un derecho adicional. Y a mí lo del artículo 8 también me preocupó cuando lo leí, pero yo creo que lo que pasa es que, bueno, puede que el enunciado sea confuso, porque cuando dice que los derechos reconocidos en este reglamento solo pueden ser ejercidos por asociaciones que se encuentren inscritas, creo que no se refiere o no debe referirse a partir del conocimiento del preámbulo que solo sean asociaciones las que puedan ejercer el derecho de participación, sino que en el caso de ser asociaciones las que ejercen esa actividad tienen que estar inscritas en el registro de Colmenarejo. Espero que sea ese el ámbito al que se refiere. Porque por lo demás, pues bueno, sí da la sensación también, un poco en el tono general de la propuesta, que esto corre el riesgo de derivar en que no es un reglamento de participación ciudadana, sino un reglamento de participación de asociaciones, y eso es lo que tenemos que evitar en todo momento.
Pilar. Sí, Pilar, si quieres subir y ya lo grabas en...
Si quieres que se grabe,
si no quieres... Es voluntario. Te pones de pie, Pilar, y te oímos mejor.
Entonces, por ejemplo, en el preámbulo había un punto donde dice que para amplios sectores de la población, que luego se decía, es necesario implicar y vincular a los vecinos. Todo eso lo habéis. Todo eso se ha dado, ¿no? Eso es lo.
El texto.
Eso es el texto.
Eso ya está. Yo entiendo, pero es que no he leído la versión final, no la he leído. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que además tiene un fundamento, ¿no?
Sí.
Juancho.
Muy bien. Conozco a otros miembros de tu familia. Qué casualidad.
Sí. Viene mañana.
¿Qué?
Mi primo viene mañana.
¿Cómo es tu primo? Claro, Rodrigo.
Sí.
Rodrigo.
Para que veas qué diversidad hay en la familia.
caso de la zona noroeste, la zona y Rodrigo y otro Rodrigo, que es, bueno, que ahora Rodrigo que se ha leído, Rodrigo y vamos a ver, de hecho, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Juancho, de que, bueno, de que eso, de que quede implícito o que parezca quedar que solamente pueden intervenir las asociaciones, yo encuentro eso bastante limitante. O sea, digo que no, que precisamente si de participación ciudadana tenemos que caer todos.
Eso es. Gracias. Estamos hablando del preámbulo. Antonio.
El preámbulo y del artículo 8 de la
asociación. Eso es.
Antonio.
Tendrás que ser general. Vamos
a ver. Hay unos principios y unos derechos generales que no pueden ser limitados a los vecinos. Pero aquí estamos hablando de lo que es la construcción de la participación. Todos los vecinos tienen posibilidad de participar. Participan a través de los partidos políticos, participan a través de las asociaciones, de los sindicatos, de las asociaciones sectoriales, y participan también a través de las asociaciones en general, de movimientos ciudadanos de cualquier naturaleza. Ciñéndonos al preámbulo, yo creo que es obvio que muchos vecinos esta voluntad de participación puede convertirse, y yo creo que eso es manifiesto. Nadie duda de que muchas de las, por ejemplo, en el mandato pasado hubo participación ciudadana, pero una participación ciudadana que yo pudiera considerar casi de vacío, ¿no? Pero aquí no sobra la fase de que puede convertirse, porque es un hecho evidente. Es un hecho evidente que si los ciudadanos solamente votan cada cuatro años, el resto del tiempo se consideran aislados de la participación. Y los ciudadanos, tanto porque pueden intervenir y porque pueden hablar, no están exentos de esa participación. Pero es lo que se está montando aquí es la estructura de participación. Y en la medida en que la estructura de participación a través de las asociaciones tiene mayor vitalidad, no puede convertirse esto, la participación ciudadana, en un mandato asambleario. Porque es que si no, no vamos a ningún sitio. O sea, esto lo podemos convertir, si queréis, en una asamblea. Y entonces no necesitamos ningún tipo de reglamento. Todo el mundo puede intervenir, todo el mundo puede intervenir con los mismos derechos. Los pesos específicos de cada una de las asociaciones son igual que el peso específico aislado de cada uno de los ciudadanos. Y esto se convierte en un reglamento vacío, sin sentido. Nosotros intentamos darle cuerpo y entidad normativa a algo que está ya en todos los ayuntamientos, que está en regulado en todos los ayuntamientos, y que en este ayuntamiento ha sido regulado de una forma insuficiente, y con esta modificación intentamos recoger todos los aspectos. La participación vecinal no se elimina en ningún momento. Los derechos de los ciudadanos no se eliminan en un momento. Pero cuando hablamos de asociaciones, nos estamos refiriendo a las asociaciones de recibir las actas, que el resto de los vecinos no las recibe. De poder publicar en medios de comunicación locales, que el resto de los vecinos no lo tiene. De poder utilizar los locales públicos, que el resto de los vecinos no lo tienen. De eso estamos hablando. De esto estamos hablando de la participación a través de las asociaciones. No estamos hablando de otro tipo de participación. El ayuntamiento tiene instrumentos para hacer las asambleas que crea pertinentes, y puede convocar a los vecinos cada vez que le dé la gana. Por tanto, no estamos limitando en ningún momento la capacidad de los vecinos para participar, sino que estamos regulando la forma de actuar de un movimiento asociativo, en el que también tienen cabida los vecinos, por una parte a través de las asociaciones y por otra parte a través de la voz que se puede dar en cada uno de los temas que se planteen en este Consejo. Por tanto, yo me mantengo en la propuesta inicial y bueno, creo que es correcto.
A lo mejor habría que hacer, y perdona, es decir, muchas veces si es posible que el sentido sea el que tú nos estás explicando, pero en la forma de escribirlo, igual lo que hay que hacer es ser un poquito más sutil. Es decir, si tú pones, cada cuatro años las personas vecinas de un municipio, que eso está bien, eligen libremente el modelo de pueblo en el que desean vivir y el equipo de gestores que lo hagan realidad. Punto. Sin embargo, este acto, sin otras posibilidades de participación, puede convertirse en algo insuficiente y frustrante. A lo mejor lo que tenemos es que redactarlo de otra forma. Es decir, claro, sin embargo, este acto, sin otras posibilidades de participación, podría no ser suficiente para la... Es decir, en lugar de decir frustrante, insuficiente, que es como te pego ahí un este, pues puede resultar o puede no ser suficiente en, vamos a ver un poco, y no soy, si tenéis otra idea, Alicia, es un poco quitarle esa sensación de frustrante. Como dice Juancho, tú no puedes decirle, después de que la gente en este momento nos ha costado tanto llegar donde estamos, que se puede convertir en un acto frustrante. Vamos a darle otro giro, que yo creo que se puede dar, y recogemos lo que tú también dices, que yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, esto es un poco organizar de alguna manera, por eso se hace este reglamento, la participación ciudadana. Y sí es cierto que como vecino tú puedes participar, pero también es verdad que desde de cara al ayuntamiento, y eso nosotros a través de las asociaciones, sí es verdad que es como el ayuntamiento puede prestar los locales, edificios que tiene, y si algún es una fórmula de estar entre o de llevar a cabo una serie de requisitos que el ciudadano nos demanda. Yo haría eso, no le daría más, no entraría en un debate para no poder llegar a un acuerdo, sino buscaría una flexibilidad en cuanto al...
Darío,
perdona.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en el preámbulo con la redacción original. Me parece que puede ser insuficiente e ir un paso más allá, ¿no? Frustrar a gente que querría participar. Pero no es casus belli esto es un preámbulo. Entonces yo personalmente no tengo ningún inconveniente en que se quite y frustrante de la voluntad ciudadana, y quedaría, puede convertirse en algo insuficiente para amplios sectores de la población. Que se dice lo que se quiere decir y no se introduce un adjetivo que puede resultar no aceptable para alguno, ¿no? Bueno, esto es un detalle. Más profundo es lo otro. O sea, cuando se hizo el primer reglamento de participación ciudadana, aquí en Colmenarejo se apostó claramente por las asociaciones. Sin embargo, creo que en este momento hay como 50 asociaciones inscritas en el registro. Pero... y solo hay una en este momento representada aquí, que es la mía. Entonces, la experiencia nos está diciendo que posiblemente la apuesta que se hizo por las asociaciones fue buena en aquel momento, en que había un movimiento asociativo mucho más fuerte en Colmenarejo, pero que quizás deba ser modificada en este momento, ¿no? Y modificada en el sentido de abrirlo a todos los vecinos. Tampoco es que la representación de los vecinos sea muy brillante, ¿no? O sea, es similar a las asociaciones, ¿no? Pero por si acaso alguien quiere participar, no quitarle los mecanismos de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que el reglamento puede quedar más o menos como está, siempre que, y aquí incido en uno de los puntos que quería yo hablar, solucionemos la aparente contradicción que hay entre el artículo 4 y el artículo 8. En el artículo 4 es cuando
vayamos al articulado concreto,
claro, que es cuando
hablamos,
que es, yo había pedido hablar en ese momento, y entonces tendremos que discutir solo asociaciones, solo vecinos, o buscar una fórmula mixta que manteniendo, porque yo entiendo a Antonio, o sea, manteniendo una ordenación y que esto no se transforme en una asamblea, aunque por otro lado, aunque yo esté en la asociación de vecinos, también soy de Podemos y ahí no tenemos miedo a las asambleas, ¿no? Pero entiendo que hay mucha gente que sí que le preocupa, ¿no? Bueno. Entonces, a ver si conseguimos encontrar el equilibrio para que todo el que quiera encuentre la forma de participar y no pueda decir, es que esto es una porquería, esto está muy politizado, yo ahí no voy. A ver si conseguimos encontrarlo.
Marco.
Yo iba a decir que quitábamos el párrafo completo, que no alteraba el orden del preámbulo, pero bueno, me parece mejor casi lo que dice Darío, de quitar solo a partir de frustrante y ya está. Y no alteraba, o sea que es que parecía que sobraba.
Bien, yo coincido con Darío en que el tema de quitar el frustrante, que puede ser el adjetivo a lo mejor más cargante de la frase, alivia bastante la presión del texto y refleja la idea de que hay que hacer algo más que el voto de cada 4 años, que es un poco lo que pretende motivar el preámbulo. Con respecto a las contradicciones internas del articulado, prefiero ser más metódica y en el artículo por artículo lo voy revisando y voy añadiendo además mi posición respecto a que la visión de la participación ciudadana sea no estrictamente asociativa.
¿Su nombre, Julián?
¿No sería posible, en lugar de frustrante o algo parecido, poner que se abre una posibilidad para...?
Claro, una cosa más posible.
Sí, no, eso es lo que vamos a...
Pues eso, que un número creciente de vecinos desea algo más, pero no decir que los que no lo hacen eso, pues dice, pues es que se van a frustrar y es insuficiente.
Claro, claro.
En su voluntad.
Pero yo creo, Alicia, ahí en lugar de dejarlo definido ahora, como ya sabemos cuál es el problema, se busca la frase que de alguna forma, porque ahora no lo vas a definir.
Vale.
O que un número creciente de vecinos desea implicarse y vincularse y ya seguir con
y
el
resto. Eso es. Yo creo que sí.
Frustrante de la voluntad ciudadana.
O sea, quedaría
insuficiente para los sectores de la población.
Perdón, voy a leer el preámbulo completo cómo quedaría con la modificación propuesta y si aún no es satisfactorio, como al fin y al cabo el preámbulo es una cuestión más de motivación de la norma, se puede trabajar luego para que nos dé tiempo de trabajar el resto del articulado. Pero lo leo como quedaría conforme a la propuesta de la asociación de vecinos. Cada 4 años las personas vecinas de un municipio eligen libremente el modelo de pueblo en el que desean vivir y el equipo de gestores que lo hagan realidad. Sin embargo, ese acto sin otras posibilidades de participación puede convertirse en algo insuficiente para amplios sectores de la población. Es necesario implicar y vincular a la ciudadanía a través de los cauces de participación y mediante un intercambio de información abierto, fluido y transparente en las decisiones de los órganos del gobierno municipal. Es por eso que el Ayuntamiento de Colmenarejo, consciente de la necesidad e importancia de la participación de vecinos y vecinas en la gestión municipal, quiere facilitarla con la aprobación de este reglamento, ampliando los derechos y concretando las formas de participación. Eso sería el texto en principio propuesto. Bueno, pasamos al articulado.
Yo quisiera decir algo. No lo he oído porque me estaba mudando de sitio precisamente para que conste lo que diga. Y puede convertirse en algo insuficiente, estáis poniendo. Yo quitaría el algo. Yo diría insuficiente, no sé qué os parece a los demás, pero yo diría... Quitaría
el
algo, porque es que algo parece...
El algo es que no viene a cuento.
Algo es que, la verdad, es que le quita
sí,
todavía potencia. Yo diría insuficiente.
Sí, sí.
Y lo demás bien, ¿no? Le habéis quitado el frustrante. Entonces.
Eso es. Sí.
Yo ahí tengo una discrepancia filológica o sintáctica. Se convierte en algo, es porque es una... O sea, el término de convertir...
Ese algo no es una cosa, no es una...
Entonces... Convertirse insuficiente no hay concordancia, no puede ser. Entonces, tendría que ser una cuestión como puede ser insuficiente para amplios sectores y ya está. Pero entonces quitamos el convertirse, porque si no, ya ahí el castellano nos empieza a patinar y empezamos todos. Puede ser insuficiente y ya está, perfecto.
Lógicamente se tendría que modificar la frase, pero quitar el sentido del algo que estoy diciendo.
Muy bien. Bueno, continuamos entonces con el articulado. El artículo número 4, Darío, Juancho y Alicia tenían propuestas.
Bueno, aquí entramos en la discusión de antes, ¿no? Si se va a optar por un reglamento basado exclusivamente en asociaciones, o se va a abrir o se va a procurar abrir en todo lo posible a vecinos en general. Yo detecto una contradicción que puede que no sea tal, o sea, simplemente aparente, ¿no? En el artículo 4.1 dice participar en la gestión municipal bien individualmente o por medio de sus asociaciones. Y cuando vamos al artículo 8 dice los derechos reconocidos por este en este reglamento solo podrán ser ejercidos por las asociaciones, claro, que se encuentren. Eso hay que matizarlo. Hay que matizarlo, ¿no? Yo entiendo que una persona puede optar por participar individualmente. Exacto. Y puede optar por participar por medio de sus asociaciones. Y cuando lo haga por medio de asociaciones, estas tienen que estar inscritas en el registro. Pero a mucha gente, vamos, yo esto en concreto lo estoy transmitiendo de una persona que me lo ha dicho en mi Facebook, ¿no? Que encontraba esta contradicción, ¿no? Entiendo que a muchas personas puede generarle alguna contradicción.
La misma contradicción que...
Y habría que ver cómo la solucionamos, si tiene solución fácil o no.
Sí, exactamente pienso lo que Darío dice, que cuando esa participación se haga a través de asociaciones, tiene que cumplir la condición que pone el punto 8, pero no que solo se pueda participar a través de asociaciones, porque para eso el bien individualmente del punto primero del artículo 4 pues está muy bien puesto. Y luego una cosa que a mí me molesta mucho, lo de las personas vecinas. Yo creo el idioma español tiene sexo y no tiene neutro. No,
los sustantivos no tienen neutro, ese es un problema del castellano.
Claro. Y hay personas, hay un policía es un policía, lo que sexualiza a la es el artículo que se pone delante, no el este. Entonces, no sé, personas vecinas, para no tener vecino hay que me molesta. Es un circunloquio, no me gusta.
Personas, además. Sí, las personas. Esto es flipante. Yo entiendo perfectamente que para... además, yo creo que aquí, y no quiero de verdad, y si se siente alguno mínimamente agredido, pues mil perdones por anticipado. Pero yo creo que aquí estamos sufriendo lo que se puede llamar una brecha generacional en materia de sensibilidad lingüística. Es decir... Para la gran mayoría de los hablantes castellanos y en general de casi todas las lenguas naturales, es muy común usar el sustantivo masculino para definir genéricamente un asunto. Incluso en inglés, que efectivamente sí constan de neutro, que no tienen artículos definidos por género, hay un movimiento de política lingüística muy fuerte para dejar de usar los sustantivos masculinos como única forma de referir a la generalidad. Entonces, el castellano, precisamente, que la RAE le reconoce que sus sustantivos no son neutros, pueden ser neutros los pronombres, pueden ser neutros adjetivos, pero no los sustantivos. En el caso del castellano, entonces, es mucho más sangrante el tema de referirnos a un género de personas, a un grupo de personas, a un colectivo de personas con una terminología estrictamente masculina. Esto no implica que haya que sancionar el hecho de que tengamos la costumbre de hablar, bueno, nada más lejos que mi partido, que se llama Vecinos por Colmenarejo, en vez de llamarse Vecinos y Vecinas. Pero yo creo que en el caso de un reglamento de participación ciudadana, donde precisamente intentamos acercarnos al máximo a las distintas sensibilidades que puede haber respecto a lo que se entiende por ciudadanía, tener esa sensibilidad lingüística de género es más que un gesto, es empezar a trabajar una problemática del lenguaje sexista que viene existiendo, vamos, desde hace muchísimos años. Para mí no es un punto de honor, si es una cosa que molesta tanto como para que él no se pueda trabajar con ello, yo prefiero decir los vecinos, y se acabó. Pero sí creo que convendría usar al máximo las expresiones, aunque sean más complejas, pero que permitan utilizar una terminología menos definitoria desde el punto de vista de género. A todas estas, como digo, para mí esto no es un tema en el cual yo me voy a rasgar las vestiduras. Si la mayoría prefiere, por una cuestión de no entrar en circunloquios, como dice Juancho, el propio Antonio Sánchez en la reunión que tuvimos también me insistió en que no machacara demasiado el tema de personas vecinas o de vecinos y vecinas, Yo en esto soy lo más flexible que se puede hacer. Si de verdad va a dificultar la discusión, donde diga personas vecinas, lo cambiamos por vecinos automáticamente y no...
Bueno, sobre este particular y luego ya sobre los demás particulares del artículo 4. Yo creo que esas, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ana, no lo voy a repetir. Y además creo que es que hay que hacer ese esfuerzo, porque la única forma de que haya inclusión es que haya también un lenguaje inclusivo. Hay un problema de acostumbrar el oído. Pues sí, hay un problema de acostumbrar el oído, como cuando no se oía ministra o no se oía en otras cosas que ahora nos parecen totalmente normales. Entonces yo creo que es que hay que hacer ese sobreesfuerzo y empezar a hablar de otra manera, y dentro de 5 años pues seguramente nos parecerá absolutamente normal hablar de otra manera, porque ya el oído se habrá acostumbrado, porque hay que hacer ese esfuerzo. Vamos, yo estoy radicalmente a favor. Efectivamente, si es una cosa que no se puede hacer, pues tampoco es que me vaya a empecinar, pero vamos, yo creo que hay que tener ese compromiso. Vamos, lo tengo súper claro y apoyo absolutamente lo que dice Ana.
Tú eres por Sina, entonces Antonio y Darío.
¿Y mi turno?
Perdón, me quedo con ustedes, dale.
Si estaba desde el principio.
Ah, ¿verdad? Perdón. Es verdad, Alicia estaba... Disculpen, Alicia. Sí.
El tema de las personas vecinas, los vecinos, la verdad es que yo creo que se puede utilizar de forma indistinta sin mayor problema. No creo que haya mayores problemas por ese tema. Sí tenía apuntado un error tipográfico de los personas,
sí,
que eso hay que corregirlo. Eso lo tenía apuntado yo. Pero vamos, estamos ahí sobre los sobre el punto del artículo 4, el artículo 8, también viene en el artículo 21 cuando lo veamos más adelante. Yo creo que el artículo 8, la contradicción que hay entre el 4 y el 8, yo creo que directamente se puede corregir quitando el solo del artículo 8, puesto que si quitas el solo, no quitas la obligación de estar inscrito en el registro. Quitas los derechos reconocidos en este reglamento, podrán ser ejercidos por las asociaciones que se encuentren inscritas en el registro. Con lo cual, no estás quitando la obligación de estar inscrito en el registro. Si quitas el solo y estás quitando la contradicción entre uno y otro artículo. Eso es lo que yo opino.
Ahora sí, Antonio, perdón.
Sí, vamos a ver. Los que llevamos mucho tiempo leyendo el reglamento de participación ciudadana, hemos dado por asumido que cuando dice las acciones reconocidas en este reglamento solo podrán ser ejercidas por las asociaciones, se refiere a los derechos reconocidos a las asociaciones en este reglamento, solo podrán ser ejercidos por las que se encuentren inscritas en el registro municipal, si es que no tiene ninguna contradicción. Siempre que asumamos, como hecho implícito, que se refiere a las asociaciones. No tiene más relación. ¿Que queréis que lo modifiquemos? Los derechos reconocidos a las asociaciones en este reglamento solo podrán ser ejercidos por las que se encuentren inscritas en el registro municipal. Sí. No hay ninguna contradicción.
Sí.
¿Por qué? Porque estaba implícito. Lo hemos entendido así, siempre.
Perdón, Antonio, te interrumpo un segundo.
Ah, ya, perdón.
En este punto, además, me salto el turno de palabra. Le doy la razón a Antonio en esa interpretación por una cuestión muy concreta que no tuvimos en cuenta en el borrador. El artículo 8 está inscrito dentro del título de las asociaciones y entidades de participación ciudadana. Y en ese sentido, no debería entrar en contradicción con el 4, que está dentro de otro título, porque realmente lo que se está refiriendo es, cuando estamos hablando de estas entidades, entonces estas entidades solo tendrán reconocidos los derechos si están inscritas. Entonces, esa es la fórmula que está usando el reglamento. Es verdad que cuando hemos trabajado solo el borrador, como no hemos puesto los títulos a los que se refiere cada artículo, pues hemos sacado un poco, hemos obviado la estructura lógica del reglamento. Y esta técnica interpretativa, pues claro, pudo haber fallado en diferentes puntos. Yo creo que aún así, la propuesta de Antonio de los derechos reconocidos a las asociaciones en este reglamento solo podrán ser ejercidas por aquellas inscritas, por las que se encuentren inscritas,
yo creo que no tiene
resuelve
nada.
la cuestión lógica, de manera que no hay ni siquiera que hacer un análisis sistemático del artículo, sino que el literal del artículo ya lo reflejaría. Así que me parece que podríamos incluir esa modificación y no tendríamos mayor inconveniente. El de la alcaldesa no...
No, el mío no interrumpe a nadie. Sí, pero si quiere usted lo apago, ¿eh? Si le molesta, yo lo apago.
Bueno, estamos hablando de dos cosas y voy a ser rápido para que esto vaya más deprisa, ¿no? Yo el lenguaje de género me suena raro. Y ha habido ocasiones, me acuerdo aquellos miembros y miembras en el Consejo, que me sonó extrañísimo. Pero apoyo que aquí se pongan las personas vecinas. Y ya se me irá acostumbrando el oído, aunque me siga sonando raro.
Pero es por la edad, Darío, a ti te pasa
sí,
lo que a mí.
Es la escritura.
Es por la edad. Perdón. Es por la edad, te pasa lo que a mí.
De los estragos de la edad podemos hablar en otro momento. Bien, vale. Y luego la aparente contradicción entre el 4 y el 8 ha quedado explicada y resuelta, o sea que perfecto.
Antonio, ¿querías decir algo? Ah, perdón, ¿yo?
Sí, no, Ana, dijo que interrumpo
a... Ah, perdona, perdona.
Y te he saltado por...
Ya, no, terminar. Sí, sobre la pequeña debate que tuvimos sobre el estilo de redacción de los documentos legales, porque esto es un documento legal, puesto es una normativa de un rango determinado, de menor rango, pero un documento legal. El utilizar machaconamente los las crea un rechazo ya de por sí.
Totalmente
a esa forma.
De acuerdo,
sin embargo, el alternarlo, que diga lo mismo cuando nos refiramos a ambos géneros, las personas vecinas, los las en un momento determinado, es decir, no reiterar machaconamente el mismo estilo de dirigirnos a ambos sexos. Era solamente eso. Sino que se utilice.
Yo creo que la gente es más inteligente. Perdona, Sira. Yo creo que la gente, de verdad, a mí, y fíjate que yo ya tengo edad y no estoy en este diálogo y en este vocabulario y me he quedado en los de atrás, pero no me produce ningún tipo de ni de rechazo ni de exaltación. Es decir, yo creo que son formas distintas de hablar y de tener un vocabulario, y a mí particularmente no me preocupa, os lo digo sinceramente. Otra cosa es que yo lo utilice como yo creo que lo tengo que utilizar, pues porque lo haga así, ¿entiendes? Pero porque me salga desde el punto de vista de mi propio vocabulario, no por otra cosa. No creo que sea un tema tampoco para estar en un debate ahí de si os parece, ¿no? ¿Sira?
No, si no, ¿verdad?
Sí.
Solo
no.
Apostilla.
Sira, dale.
Ay, perdón.
Apostilla.
Sí. Apostilla ya que
apostillo
te dejan
en un segundo. El otro día, justo lo he sacado de la carpeta hoy, pero traía un manual de lenguaje no sexista en la administración. Es decir, en la administración, yo trabajo en la administración, en los años 80 hubo dos manuales de lenguaje no sexista para la administración que además iban con otro de actualización del lenguaje, porque ya no se ponían los términos antiguos que quedaban totalmente desfasados. Entonces, este asunto, es decir, que efectivamente, aunque sea un lenguaje normativo, un lenguaje legal, ha habido muchísimos avances. Y yo creo que hay que introducirlos. Estamos hablando de los años 80, estamos en 2015.
Siglo XXI.
Vamos un poco atrasados.
Siglo XXI, no pasa nada. Totalmente de acuerdo. Seguimos. Sí, porque yo me voy a tener que ir al cross universitario y le dejaré en 10 minutos. Voy a correr ya puestos a. Pero que sepas que en Navidades voy a bailar en el teatro, así que fíjate dónde vamos a estar.
Bien, continuamos. El artículo siguiente era el 8, que con la modificación que propuso Antonio me parece que queda subsanada. Y entonces pasamos al artículo 10.
Sí.
Artículo 10, Alicia.
El 10 no está en el borrador, no hay ninguna propuesta de cambio, pero en el reglamento original hay una cosa que en el punto E pone certificación del número de socios, siendo este al menos de 25 personas. Es decir, para poder registrarse como asociación tienes que tener un mínimo de 25 personas. Y puesto que estamos intentando que haya más participación ciudadana y que, bueno, pues que las personas puedan participar individualmente, no entendemos muy bien por qué tiene que haber un mínimo de 25 personas registradas en la asociación, y creemos que esto habría que quitarse.
Tendremos que hablar con el secretario, porque yo no sé por qué aquí me está diciendo Ana que esto está dentro del ayuntamiento, y el secretario siempre insiste en el número determinado. Dice Ana que no está en ningún sitio dicho que sea un mínimo de 25, de 10 o de 12, pero sí es verdad que nos hemos encontrado con ese problema cuando ha habido incluso la asociación del coro de los mayores. Me parece que una de las cosas que le exigió el secretario fue un número determinado. Claro.
Que efectivamente lo de la exigencia de 25 personas está al margen de la ley, quiere decir, es ilegal. ¿Por qué? Porque la ley de asociaciones prevé el número de personas con el que se puede crear una asociación, y por tanto no podemos ir en contra de ese número de personas. Creo que con tres o cuatro personas ya se puede crear una asociación. Pues entonces no podemos ir contra eso, sería ilegal. Si el secretario lo ha informado así, no tiene sentido.
Sí, no es que lo haya informado
así. A cada momento fotocopia del carnet de identidad y todo eso, está al margen de la ley. Que al secretario hay que decirle lo que no debe ser también.
No, ya, por supuesto, pero él, que sepas que cuando no lo hace de forma arbitraria, él no, cuando
esto,
yo creo que había un reglamento y él de alguna forma él lo aplicaba, no es una cuestión arbitraria por su parte.
Sí, pero sigue pidiendo fotocopia no, de la identidad y todo eso.
Claro, pero eso
no viene a cuento.
Pero eso no está en el reglamento.
No está. Exacto. Venga.
Hala, lo quitamos.
A ver, Antonio, perdona.
Con respecto a este punto, efectivamente, yo le consulté al secretario el tema de las 25 personas precisamente por una asociación que se quería crear. Y le digo inmediatamente, porque me aprendí los requisitos que establecía nuestro reglamento. Y esta persona me dice, pero ¿y por qué 25 personas? O sea, es que ¿dónde se establece esto? Y yo le digo, bueno, en el reglamento interno. Y luego me voy, es verdad, esta persona tiene razón, aquí hay un problema. Alicia, en la reunión con Besicol me lo comunicó, y yo le dije, aquí tenemos un problema, yo no he encontrado en ningún sitio donde nos establezcan este número. Me leo la ley de asociaciones, me leo los reglamentos tanto del Registro Nacional de Asociaciones como del Registro de la Comunidad de Madrid, y no existe tal número. Hablo con el secretario y le planteo al secretario la duda, ¿este número por qué se ha establecido? La respuesta de él fue muy sencilla. En el momento que se hizo el reglamento, estamos hablando del año 2000 para 2001, se estableció ese número para evitar que se confundiese una asociación debidamente registrada con una peña de amigos. Esa fue la respuesta. En cualquier caso, es verdad que, por ejemplo, los reglamentos registrales que acabo de citar, el nacional y el autonómico, son del 2003, es decir, son posteriores a este, pero visto que nosotros vamos a hacer un reglamento modificado, yo creo que este número deberíamos ajustarlo a la normativa y sencillamente debería desaparecer.
Certificar el número de socios, punto.
Ya está,
claro.
No, que se certifique el número de socios, no puede ser uno, tiene que ser mínimo tres, que es lo que establece la ley, pero efectivamente que se diga el número de socios, porque también nos interesa al ayuntamiento conocer la dimensión de la asociación. Pero el tema de que son 24 y con 24 no se puede, pues no.
Un momento, por favor. Voy a dejarle que siga Ana al frente del consejo y porque yo me tengo que ir al cross de la universidad a correr un poco. Gracias.
De aquí a Leganés, ¿no?
Sí, más o menos.
Superado el artículo 10, pasamos al artículo 12. Juancho.
¿A las asociaciones?
Yo el artículo 12 lo eliminaba directamente.
¿La razón?
No, o sea, yo creo que poco a poco se han ido eliminando subvenciones a, por ejemplo, los partidos políticos ya no cobran nada del ayuntamiento, creo, ¿no? Ya eso ya pasó a la historia. Y en general, yo creo que no es conveniente la subvencionar estas asociaciones o partidos o lo que se quiera así llamar. No creo que el presupuesto municipal debe dedicarse a otro tipo de cosas que no sea subvencionar a asociaciones y partidos.
Vale. Hay Darío y Antonio.
Bien, eso a lo mejor podría ser real en un mundo feliz, pero el día a día nos dice que el ayuntamiento está subvencionando continuamente a determinadas entidades. Llámese asociaciones como las AMPAs o las asociaciones de mayores, o llámese entidades como las peñas en las fiestas. Yo creo que este reglamento lo que trata es de ordenar esas subvenciones y hacerlas transparentes. O sea, algo que se está haciendo, porque se está haciendo todos los años, y no hay más que tirar del presupuesto y verlo, que esté sometido a un reglamento y que esté sometido a la transparencia, que todo el mundo sepa en función de qué criterio se dan esas ayudas o esas subvenciones y a quiénes se dan y por qué se dan. Porque es una práctica habitual. O sea, se está dando a las AMPAs, se está dando a las asociaciones de mayores para que contraten autobuses y tal, se está dando a las peñas. Bueno, pues el que quiera que pueda optar en un procedimiento normado, reglado, público y transparente. O ninguna, o si se da alguna, que todas las que se den sean públicas y con un procedimiento ajustado a una, que todo el mundo sepa que atenerse.
La ley de subvenciones. Antonio.
Vamos a ver. Todos reconocemos que los concejales que se dedican a las tareas municipales hacen un trabajo. La alcaldesa también, los que tienen dedicación parcial, exclusiva. Las asociaciones hacemos un trabajo y es tramar y vehicular de alguna forma los intereses de un sector de la población. Hacemos también un trabajo. Y aquí hemos quitado la palabra subvencionará, claro. O sea, sino que y hemos puesto podrá subvencionar, no obligando, sí, pero lo que queremos que sea en igualdad de condiciones. No se puede subvencionar por debajo de la cuerda sin atenerse al procedimiento de concurso que establece la ley de subvenciones y el reglamento de subvenciones. ¿Por qué? Porque eso crea malos hábitos, lo sabemos. Las peñas hacen un trabajo y se les da dinero, ¿verdad? Uh-huh. Pues las mismas actividades las puede hacer una asociación y con el mismo criterio había que darles dinero. Se subvencionan los toros, se subvencionan determinadas actividades de colectivo a la asociación de la tercera edad. Solo a la asociación de la tercera edad se le subvenciona un viaje a Benidorm. Seamos serios. Si lo que se quiere es desmontar los partidos políticos y desmontar el movimiento participativo, quitémosle todo tipo de retribuciones. Pero sigamos y se las quitamos inclusive a los que hacen el trabajo en los propios ayuntamientos, los políticos también, ya que estamos tan denostados, que se les quite también. Porque el movimiento participativo exige un trabajo de eso, de intentar hacer pedagogía de participación, la que no hacen las instituciones, la que no hacen. Y estamos sosteniendo una de las patas de la democracia, que es la de la participación. Tiene la representatividad, por un lado, la democracia representativa, pero hay otra democracia que es la participativa. Y nosotros formamos parte de ese tejido y además somos parte activa cuando hacen dejación de eso las propias instituciones. Afortunadamente, en este mandato veo que hay bastante interés por ir desarrollando eso, pero no es precisamente el mejor camino el eliminar ese artículo, porque eso podríamos seguir con ese procedimiento y con ese mismo argumento, podríamos seguir y escalarlo hacia más arriba.
yo mantengo que se mantenga ese con la modificación que hay, por supuesto.
Vale. ¿Sí? ¿El público?
Sí, bueno, yo quería hacerte una pregunta, Antonio. Yo hace mucho... Ay, no, perdona, no me conocéis. Perdonad, soy María Emma. quería haceros una consulta. Yo pertenezco a una asociación de familias numerosas, la monté en Villanueva del Pardillo, ahora está obsoleta porque digamos que la federación ha absorbido más o menos todas. Pero, vamos, como me habéis pedido que me presente, así estoy diciendo. Yo hace tiempo, pero no estoy muy segura, y es una pregunta, no es una afirmación, cuando gobernaba aquí API con todos los partidos, creo que se daba dinero para Halloween y otras cosas a las asociaciones de este pueblo.
Se sacaba un concurso en el que se planteaban actividades y el ayuntamiento, en función del interés social que podrían tener esas actividades, subvencionaba esas actividades, porque tienen que justificar que han hecho esas actividades. Es decir, está supliendo o está trasladando lo que son actividades culturales o festivas o de cualquier tipo, lo está trasladando a las asociaciones, con lo cual las asociaciones están haciendo, yo pertenezco a varias asociaciones, están haciendo un trabajo también de entramado social, están haciendo un trabajo de comunicación, de participación, y eso es esencial en una democracia. Quien no crea en ese tipo de participación es que no cree en la democracia, por muchos eslogan que se
a ver.
Pero una cosa es eso y otra cosa es que tenga que ser remunerado.
Perdón. No admito diálogos porque si no desordenamos todo el debate. Y tampoco quiero reminiscencias a los gobiernos anteriores, futuros o posibles. Entonces, aquí se ha propuesto una modificación puntual de un articulado en el cual antes el reglamento establecía una obligación, un deber legal para el ayuntamiento de subvencionar a las asociaciones, porque decía el ayuntamiento subvencionará categóricamente la propuesta, y esto viene de ambos ponentes, tanto de Antonio como la mía. De hecho, fue la única cosa absolutamente común que teníamos sin habernos comunicado ni siquiera, que era matizar el tema y poner podrá subvencionar, porque efectivamente cualquier subvención no solamente está sujeta al debido concurso y a la ley de subvenciones, faltaría más, sino que por supuesto está limitada en función de la disponibilidad presupuestaria. O sea, si no hay presupuesto, si no está previsto el gasto corriente, no puede haber subvención posible. Entonces, con la modificación que atenúa, es decir, que evita que todas las subvenciones sean categóricas, sino que sencillamente, si hay disponibilidad de subvencionar, se subvencionará conforme a un concurso público, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que estamos es dejando una puerta abierta para en aquellos momentos en los cuales haya posibilidad de subvencionar, se subvencionará. Pero no estamos diciendo que hay que subvencionar por decreto a todas las asociaciones. Eso no lo dice el texto. Entonces yo creo que con eso es más que suficiente. Y creo que en este punto voy a ser muy, muy autoritaria y no quiero seguir en el artículo. Por parte de ninguno de los dos ponentes se va a eliminar. O sea, que ya quedaría en el proceso de alegaciones, si se quiere otra vez ir al
¿podemos
tema?
Podemos votarlo y ya está.
Al tema.
¿Si te parece?
Y en el pleno, por supuesto, cuando se presente la propuesta, también tendrá que discutirse el tema. El derecho de palabra lo tiene Darío.
Seré breve. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, pero a mí me preocupa algo mucho más concreto. Ya no tanto el espíritu de la participación ciudadana como base de la democracia en un ayuntamiento. Yo fui decano de una facultad 8 años. Cuando llegué, del presupuesto de la facultad tenía casi un 20% que yo podía dar discrecionalmente. Y lo primero que hice fue quitar eso y someterlo a una normativa. Yo a lo que voy es que el ayuntamiento no dé nada a nadie si no es de acuerdo con una normativa. Ni a los mayores, ni a las peñas, ni a la asociación de vecinos, a nadie. O sea, todo dinero que conceda el ayuntamiento debe concederse de acuerdo con una normativa que además está en vigor. Hay un reglamento que está en vigor y está colgado en la web del ayuntamiento. Y si hay que modificarlo, se modifica. Yo voy a eso. aceptando el principio de que la participación ciudadana es importante. Pero a mí es más importante, o tan importante, evitar la discrecionalidad, porque la discrecionalidad conduce al amiguismo, al enchufismo y al mal gasto de los recursos públicos.
Bien, sin más, continuamos. Artículo 17. Juancho y Darío.
El Ayuntamiento de Colmenarejo contará al menos con los siguientes consejos: de Participación Ciudadana, que este de aquí, de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, y luego Educación, otro Cultura, otro Deportes y otro Mayores. Yo sinceramente no sé si nos estamos planteando objetivos muy ambiciosos. Y que, bueno, el tener separados Educación, Cultura y Deportes, que yo creo que hasta la fecha se venían celebrando en un solo consejo, dice, bueno, pues excepcionalmente puede uno pensar que tratan temas suficientemente diversos y de la bastante enjundia como para tenerlos separados, pero hasta la fecha yo creo que no ha sido así. Yo no sé si la multiplicación de consejos es muy razonable o no. Dice que esto, pues a lo mejor puede decir, pues una posibilidad, ¿no? Que de un momento dado se puedan tener separados los consejos por cada una de estas especialidades. Pero decir que el Ayuntamiento de Colmenarejo contará al menos con los siguientes consejos me parece que puede ser un poco excesivo.
Darío.
A mí intuitivamente me parecen muchos, nada más.
Vale. Puedo contestar a este punto. La experiencia es la siguiente. El reglamento actual efectivamente incluye Educación, Cultura y Deportes como un único consejo. Ello ha ocasionado que o bien no se convocan, o bien se convoca Educación, Cultura y Deportes, pero solo se trata de Educación, o bien incluso arbitrariamente, incumpliendo el reglamento, se convocan por separado. A continuación, hay una solicitud de las asociaciones, tanto culturales como las deportivas, de por favor no nos convoques con Educación. Porque los de educación tratan temas muy sectoriales, muy específicos. Y nosotros queremos hablar de otra cosa. Queremos hablar del centro cívico, queremos hablar de la programación cultural, queremos hablar de... Y los de deporte igual. Aparte del tema de horarios. El Consejo Sectorial de Educación se tiene que convocar en horario laboral para poder contar con dos miembros reglamentarios, que son los directores y representantes de los centros. El resto de consejos se ha solicitado por las redes sociales, en viva voz, a mi persona, por correo electrónico, por todas las formas posibles, que por favor no se convoquen en horario laboral. Entonces aquí tenemos un problema de compatibilidad. O sea, o son consejos diferenciados y se pueden convocar de forma diferente y en horarios diferentes, o son el mismo consejo y venimos todos en horario laboral. O sea, yo como concejala de Participación Ciudadana les digo... Es muchísimo más fácil tener un único consejo y hacer una única convocatoria y ya está. Es muchísimo más fácil. Ahora, si lo que queremos es fomentar la participación ciudadana, fomentar que los consejos sectoriales efectivamente se traduzcan en propuestas para poder ser ejecutadas por la corporación, que se traduzcan como órganos consultivos donde de verdad hay espacio para deliberar acerca de problemáticas complejas del sector, pues creo... que lo más prudente es mantener esa diferenciación. Con lo cual, el único consejo de nueva creación es el Consejo Sectorial de Mayores, que ya es una propuesta llevada por Alternativa por Colmenarejo al Pleno. O sea que, en realidad, este articulado lo que está haciendo es recoger lo que, por un lado, se está haciendo violando el reglamento, o, por otro lado, es la solicitud de la gente que participa en los consejos sectoriales. Eso es lo único que quería... para aclarar.
Yo coincido, sí, sobre todo es trabajo para la concejala de Participación Ciudadana. Entonces, ella lo asume y yo se lo agradezco y tengo que reconocerle el trabajo que está haciendo en esto. Esto es la realidad, es decir, si queremos implicar y motivar a la gente, a los vecinos, para que participen, a los vecinos y las vecinas, para que participen, pues debemos de estimularlos con tratando asuntos que sean de su ámbito. Es decir, ¿por qué no están aquí los mayores? Yo pertenezco a una asociación de mayores. ¿Por qué no están aquí? Porque les suena chino esto. Porque no están tratando temas que les compete.
Que sí.
Por eso no están aquí. Y los de deportes, pues no estarán aquí porque no están tratando temas que les compete. ¿Eh? Y muchas veces estamos haciendo consejo de participación ciudadana en el que, de forma poco usual, vienen todos. Pero, ¿qué pinta el club de remo de esto en unos presupuestos? ¿En qué le afecta? Prácticamente en nada. Es decir, que tenemos que especializarnos en que asistan a los consejos de participación ciudadana, a los sectoriales, aquellos que entre sus objetivos tienen el que está el del enunciado del consejo sectorial. Por tanto, tenemos que ir perfeccionando todo esto. Primero, haciendo consejos que los asuntos que se traten estén dentro del interés de las personas que van a asistir, de las asociaciones. Y segundo, pues abriendo todo esto de forma lo máximo posible para captar a los vecinos y que participen. Pero esa es la fórmula. La fórmula es dar facilidades para que todo el mundo se siente identificado con los asuntos que trate y que él traiga, que sean importantes y que les afecte. Si no, los desmotivamos. Aquí muchas veces se han hecho reuniones de mucha gente, pero que en definitiva los temas de deporte nos han tocado, como decía Ana, los temas de no sé qué, y efectivamente la distribución que se ha hecho, la educación inevitablemente tiene que ser por la mañana, porque si no, los aspectos más esenciales de educación no se tocan, que son los que atañen a los centros de educación públicos. Y lo de cultura y deporte, si los combinamos, se sienten desplazados. Es decir, si a lo mejor hablan todo de deporte y no de cultura, pues yo no voy. Tenemos que dar facilidades para que participe. Y con ese sentido está hecha esta distribución de consejos sectoriales, que los tiene que aprobar el Pleno, ¿sabes?
Sí,
que,
además.
Que cualquier consejo tiene su reglamento.
Además, sí.
Vamos a ver, como persona,
por lo visto, muy mayor, tengo la edad de Antonio. O sea, absolutamente me opongo a encasillar a las personas mayores. Un momentito, a ver, que bajo esto, que está muy alto. Me opongo a que se encasille a las personas mayores en eso, en que son personas mayores. Hay, y lo sabemos, tenemos todos ejemplos de gente de 20 años y de pocos años más que no se mueven, que no hacen nada, y resulta que hay personas mayores que estamos haciendo trabajo en este sentido, se podría decir, de jóvenes. Lo que sí sería posible es que en los consejos de participación ciudadana, solamente el Consejo de Participación Ciudadana, sin ser ni de medio ambiente ni tal, pues que pudieran tener cabida alguna especialización, dentro de esto, pero vamos, que se haga exclusivamente para la gente mayor, o sea, que es la inquisilla en eso, que es mayor. Yo creo que estamos hablando de individuos. Hay individuos que son de una manera y de otra. Pero decir que son mayores, pues la verdad, no estoy de acuerdo.
Yo la propuesta del Consejo de Mayores no es mía. O sea, que el ponente la quiere motivar más o lo dejamos así.
Mi opinión es, yo estoy con Antonio. A mí me parece que por mucho que quieras meterlos en participación ciudadana, los mayores, aunque Pilar se nos ofenda con eso, tienen su manera de, su espacio y su manera de funcionar y sus ideas y tal. Y podemos verlo en que cuántos mayores ajenos a las asociaciones que tenemos aquí están en alguno de los consejos de participación. Cero.
Claro,
sí, pero lo del consejo de jóvenes viene luego en el punto 19 o 20.
Claro. Bueno, entonces continuamos. En principio el artículo 17 se entiende, o sea, yo lo que quería era motivar por qué esta creación de varios consejos.
Ojalá funcione.
Desde el punto de vista orgánico, creo que va a funcionar mejor porque efectivamente la gente va a venir a lo que le interesa. Desde el punto de vista del trabajo, sin duda, a la Concejalía de Participación Ciudadana, que dicho sea paso, no tiene personal, le va a dar mucho más trabajo. Esto es así. Mientras esté yo, que las fuerzas de la juventud me acompañen y se puede hacer, ¿eh? Estamos encontrando las fórmulas con el SAC
de que las convocatorias se puedan hacer de la forma más práctica posible y no sea tampoco una carga de trabajo. Hemos cambiado también el sistema de recogida de actas para que también eso no sea una carga adicional de trabajo. Y de esa manera contribuir a que los consejos sean viables y no sean simplemente un órgano que le genera trabajo a los administrativos, sino que es un órgano donde la gente viene, delibera y trata los problemas que le atañen. Bueno, entonces continuamos con el artículo 20. Cira y Darío.
Bueno, sí, a ver, sería en el punto 1, en el apartado 4, que dice, o sea, los grupos sectoriales están formados por, y un vocal por cada uno de los grupos políticos con representación municipal. Uh-huh. ¿Lo veis? Bien, la propuesta sería sustituir los que tengan representación municipal por aquellos que tengan agrupación local radicada en Colmenarejo. Es decir, que lo que se pretende aquí es que aquellos
grupos políticos que pueden no estar en un momento determinado en la corporación municipal porque en las elecciones no han podido acceder, que sí tengan un lugar. Es decir, que aquí se cambiaría que estén en la representación municipal por que sea la agrupación, tengan una agrupación local en Colmenarejo. Esa sería la propuesta.
Dar cabida.
O sea, daríamos cabida a Iquedomina, a UPyD o a otros partidos.
O sea, las atienden. O sea, de hecho, yo creo que no. O sea, si no hay. No sé si hay alguien aquí de en este momento de Izquierda Unida o no. Pero sí,
ni de
no hay es porque no quieren. O sea, no.
Sí, pero darles cabida legalmente.
Claro. O sea, es que esto está puesto un poco ejemplificando. Es un poco tonto. Yo creo que decir que. Distinguir un vocal por cada uno de los grupos políticos con un vocal por cada una de las asociaciones, entidades de participación que lo soliciten. Si es que...
Como entidad de participación, los grupos, o sea, los partidos políticos son entidades de participación. Si están radicadas en Colmenarejo, podrían solicitar venir. O sea, que en ese sentido no están excluidos, ¿eh? Como los partidos políticos son clarísimamente, o sea, en la ley y a nivel mundial, son emblemáticamente una entidad de participación ciudadana. Entonces aquí cabrían perfectamente como entidad de participación. Yo por esa vía no vería la exclusión. Si quieren que modifiquemos el articulado para que se sientan más incluidos, es otro asunto. Pero claro, pero tiene que solicitarlo. Son una entidad de participación ciudadana que viene y solicita. Mira, yo soy Izquierda Unida de Colmenarejo, que además son bajísimos, la gran mayoría. Bueno, yo tengo fotos con algunos muy bajísimos. Y pueden venir solicitarlo y como una entidad de participación más. Yo creo que el reglamento en ningún sentido los excluye, ¿eh? Pero, ¿Darío?
Bueno, el reglamento, de forma explícita... Ajá. Le da una. Dice que tienen vocales los partidos con representación. Y los que no tienen representación podríamos acudir a esa forma implícita. Uh-huh. Pero es un trato diferente, ¿no?
Vale.
Yo lo pensé, y también en eso coincido con Sira, era el caso de Izquierda Unida, que era sangrante, que por 3 votos se había quedado sin concejal.
Sí.
¿No? Y por lo tanto se había quedado sin vocal en estos consejos. E Izquierda Unida era de los que solía venir.
Claro, Izquierda Unida se ha quedado sin vocales en estos consejos porque está también en su situación de crisis.
Había que buscar algún sistema, o UPyD también, o sea, para que estos partidos que están en la vida del pueblo y demás tuviesen representación explícita aquí. Yo no sé si se puede cambiar esto o no, o simplemente por la vía implícita que sugiere la concejala se podría solucionar, pero yo creo que hay que solucionarlo de alguna forma.
Bueno, propongo incluir un renglón más y ya está. No, un vocal por los partidos políticos sin representación municipal y ya está. Se incluye un renglón más.
Porque el cuarto
que tengan.
Claro, de Colmenarejo.
O sea, que tengan una agrupación.
Claro, perfecto.
Con lo cual, en este momento nos la cargamos. Porque en este momento están destruidos. Pero bueno,
no están destruidos, están.
No tienen agrupación local en este momento.
No, a ver, lo que no tienen es sede física.
Eso debería ser un requisito.
Perdón, entonces voy a tomar nota de qué es lo que se quiere incluir: un vocal por cada uno de los partidos políticos
no representados en el
ayuntamiento y que tenga sede de la agrupación en el municipio.
Y que...
Que tengan sede de la agrupación en el municipio, ¿no?
Juancho sugiere que en lugar de decir un vocal por cada uno de los grupos políticos, no, es que si no es más complicado, se habla de grupos.
Claro. He dicho partidos políticos, no grupos. Los grupos son los grupos que están constituidos en el pleno.
Y hay un detalle más en este punto, que sí, me acabo de dar cuenta, Ana. Los directores de los centros educativos públicos, en el caso de los del Consejo Municipal de Educación, hay que quitar Cultura y Deportes, ya que lo hemos separado.
Perfecto.
También le podemos decir a los del PSOE.
Los del PSOE están más que convocados. De hecho, contestan todas las convocatorias, pero al final no vienen. Esto es un asunto muy bonito. Tienen representante nombrado a todos los consejos, además. Son los únicos que me han enviado por escrito un correo electrónico indicándome el representante con nombre, apellido y correo electrónico de todos los consejos. Continuamos. ¿Había otro punto aquí, además de lo de Cultura y Deportes? Vale. Alicia, artículo 21.
Artículo 21, sí.
En el punto 2.
¿Y el secretario?
Una vez agotado el turno de asociaciones, los partidos políticos representantes de mayor a menor, el número de concejales tal. Una vez agotado el turno de asociaciones, los partidos políticos representados en orden de mayor a menor del número de concejales. Yo creo que habría que decir del número de concejales, en caso de empate, el número de votos, porque tenemos dos, dos, dos y dos, pero lógicamente a la hora de decir de mayor a menor será un mayor a menor. Claro.
Sí, sí, más tenía puesto aquí dos.
De mayor a menor. Pero podemos quitar incluso el número de concejales y poner directamente el número de votos para no dar tanta vuelta. El número de votos y ya está, ¿no?
¿Y dónde empieza el 21? Ay, es que yo también tenía.
Ya va, perdón que volvimos al 20. Volvimos. No, no, está bien, no es una tontería porque es mejor que quede bien recogido el.
Porque se entiende, pero mejor que se entienda.
Pues el 20 es también el tema de las actas, sí. Pero que eso ya se ha hablado.
Exacto, en el punto 20 tenemos que retomar la discusión al tema de las actas.
Pero está claro, ¿no?
Y en el 20, ¿esto es el 21? No, esto es el 20. Esto es el artículo 20, en el último párrafo del artículo 20, el borrador del acta será enviado a los miembros asistentes en el plazo de, hemos puesto 30 días laborales, ¿cómo era?
30 días antes del consejo.
Vale.
Con 30 días de antelación a la convocatoria de
un mínimo de 30 días.
Eso es.
Es que si las convocatorias se fijan inicialmente, sí que se puede saber el plazo. Ya, pero si no se fija.
Pero es que se pide que se haga en el
artículo
24, ¿no?
Claro.
Pide que se haga.
Están fijadas.
Están fijadas. La segunda semana de los meses,
Sí, que es muy mala fecha, por cierto, lo tengo aquí apuntado también. Semana Santa, Reyes, el 12 de octubre. Perfecto.
Yo al respecto.
Tirado un poquito para allá, un poquito para acá.
Propuesta para.
Perdón.
No, vamos a volver otra vez para atrás.
30 días antes de la convocatoria. Vale, continuamos, artículo 21.
Vale, yo creo que aquí lo que lo leo y me causa confusión cuando dice. Bueno, a ver, primero, artículo 21 bis. Dice,
vale.
Vecinos y vecinas que deseen participar activamente en la deliberación
de los asuntos a tratar.
Y solamente se habla de deliberación, no se habla en ningún momento que puedan tener derecho a voto. O sea, que un vecino que lo desee solicita participar en la deliberación sin tener un derecho a voto.
Es que el voto de todos los consejos, el voto es una cosa un poco simbólica o
no votamos.
Pero esto, vamos a ver, es cierto que aquí las decisiones que se toman no son vinculantes. Claro. Entonces, si se le está dando derecho a participar, pero no se le está dando el derecho a decidir...
Pero es que además ten en cuenta que cuando votas no tienes un voto ponderado, porque aquí hay un vocal de cada uno. Si tú tienes una asociación con 1,000 afiliados o 1,000 tal, y otro tiene uno con 10, el voto es un voto cada uno, pero no está ponderado de ninguna de las maneras, con lo cual el voto... es más simbólico que otra cosa, yo creo.
Pero en el caso de que sea simbólico, a ver, aquí es que solamente se está limitando el poder decidir por medio de asociaciones, que era lo que decíamos claro. antes. O sea, tú perteneces a una asociación, tú vienes, el representante de tu asociación viene aquí a poder deliberar y va a poder dar su expresión, pero o a poder decidir. Pero una persona que viene, que desea participar activamente, como pone aquí, que lo solicita en el registro, y que luego no se le está dando el derecho a participar de una posible votación, que además no es vinculante la votación. En lo que es, a ver, no se está hablando de un pleno municipal, se está hablando de un consejo de participación ciudadana que no es vinculante y que cada uno debería poder...
Antonio, pero por aquí había Sira. Sí. Vale.
Vamos a ver, yo creo que de esa forma corremos el riesgo de un escenario un poco... falta a la representatividad, a la proporcionalidad. Vamos a ver, vamos a poner un escenario. Aquí estamos ahora representados, ¿cuántas entidades? Vamos a ponerle 5, ¿vale? Uh-huh. Imagínense un escenario hipotético que se va a hablar... de caza, que es un tema controvertido, de caza, que es un tema controvertido. Y aquí vienen 20 señores cazadores. El resultado del Consejo de Participación Ciudadana sería su voto. No sería el de la representación. No sería el de la representación. Ojo. No son vinculantes, efectivamente. Pero al ser un órgano consultivo del ayuntamiento... lo que se pretende es que el ayuntamiento haga oídos de lo que se propone. Estaríamos distorsionando la representatividad. Porque ellos, los que vienen, son en nombre de una asociación. Y votan 20. ¿Eh? O cualquier otro colectivo. Da igual si son de fútbol o no sé qué. Sin embargo, están distorsionando la representatividad. Una cosa es las asociaciones que están registradas y que tienen derecho a voto y a ser consultada. Otra cosa es escuchar la opinión de los asistentes y en todo caso las asociaciones, la sensibilidad que tengan con los intereses que les afecten, asumirán o no lo que digan los vecinos asistentes. Pero son dos ámbitos de participación distintos. Uno es el ámbito consultivo, que lo que hace el ayuntamiento es consultar a las asociaciones y escuchar a quienes están representados en el pleno, y son dos ámbitos totalmente diferentes.
Vale,
yo mantengo que los que voten, que se escuche a todos, pero que los que voten sean los que están inscritos en el registro de asociaciones.
Vale, tenemos que ser siempre más breves.
Sí, yo voy a ser súper breve. Participo de lo que dice Antonio
por lo siguiente. Si nos ponemos, es decir, yo estoy totalmente por la participación de los vecinos, pero es que entonces lo que deberíamos hacer es que cada asociación tuviera que traer a todas sus personas, miembros, porque claro, o miembros, porque es un problema. Es decir, una persona puede venir aquí representando a 50 personas y tiene el mismo derecho de voto que una persona que viene por sí misma. Entonces, yo creo que efectivamente hay una colisión en cuanto al tema de la representatividad, salvo que fuera que viniera todo el mundo. Entonces, que la asociación de vecinos, que quien sea, pues que traiga aquí a toda la gente, y entonces, claro, pues sería una votación general. Eso sería otra cosa, pero si no estamos hablando de ámbitos de representatividad diferentes, yo creo que sí hay una tensión.
A ver, Darío.
Yo creo que es que estamos confundiendo dos cosas. El derecho a voto, tal como queda en el reglamento, incluso en el reglamento modificado, lo tienen exclusivamente los miembros del Consejo. Uh-huh. Y los miembros del Consejo están definidos. Uh-huh. Una cosa es el derecho a voto. O sea, Emma, si viene como Emma, no tiene derecho a voto. ¿Vale?
Yo que estoy como concejal.
Y tú que estás como concejal. O sea, el derecho a voto lo tienen los miembros del Consejo que están definidos en el reglamento. Por lo tanto, Si se diese una circunstancia que aquí aparezcan 20 vecinos a hablar, ellos podrían hablar, pero no podrían votar. Entonces no se produciría esa disimetría participación-representatividad, porque lo que se trata es de que fomentemos la participación ciudadana de los vecinos, dándoles la palabra, que puedan hablar, que puedan intervenir, pero a la hora de votar no pueden votar, eso que quede claro. El artículo 21 bis, tal como queda, a mí me parece restrictivo para la participación, yo lo quitaría. O sea, en el sentido de que cualquier vecino que asista sabe que tiene derecho a hablar, sabe que tiene derecho a intervenir, pero sabe que no tiene derecho a votar, porque votar solo pueden votar los miembros del Consejo. Entonces, yo no veo ese peligro de que venga mucha gente y vota, ¿no? Porque es que no tienen derecho a voto. Tienen, lo que yo facilitaría es el derecho a intervenir, el derecho a debatir, vale, al máximo, pero no el derecho a voto que queda restringido a los miembros del Consejo. Yo llevo aquí 14 o 15 años y creo que hemos votado 3 veces, 2 veces, 4 veces. O sea, es muy raro votar. Normalmente se llega a consenso. Pero el artículo 21 bis, tal como está, yo lo veo muy restrictivo. Eso de que se tenga que apuntar el día 1 y tal, no podrían haber intervenido Pilar, no podría haber intervenido Emma, como hoy. Vale. Yo me lo repensaría.
Vale. Aquí, y perdón, Juancho, voy a hacer, porque en este caso yo soy la ponente del artículo 21 bis, por eso tomo la palabra. Ciertamente el artículo 21 bis quedó modificado porque en la relación con Antonio me reiteró el tema este de la representatividad y de que un vecino estaría sustituyendo, por ejemplo, su voto al voto de una asociación que representa 50. En la propuesta original de Besicolmes sí votaban los vecinos, esa es la diferencia. ¿Por qué? Primero, no es una ocurrencia de Besicolme. En la mayoría de los ayuntamientos que tienen reglamentos posteriores al 2010, se le está permitiendo a los vecinos a título individual participar como cualquier miembro del Consejo. Y de hecho, en la propuesta original de Besicolme, que también algunos la tendrían porque se difundió en su momento, se planteaba que los vecinos tuviesen voz y voto a título individual. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se ha regulado un poco esta participación a título individual? Que no es que ocurrentemente en un consejo puntual viene un lote de vecinos y vota. No, el vecino que se implica en la participación ciudadana se ha inscrito, ha solicitado ser parte del consejo, lo ha solicitado por registro y es un miembro permanente del consejo. No es una ocurrencia que viene un grupo de vecinos y vota. No, esta es una persona que participa de los consejos asiduamente. Esa es la fórmula que se ha encontrado en municipios. En municipios de mayor dimensión, incluso se hace un sorteo entre los vecinos que desean participar porque superan, digamos. Es decir, el número de vecinos que quieren participar son 200 y tienen 40 asociaciones. Entonces, claro, para equilibrar un poco, hacen un sorteo. Pero el desequilibrio en la participación ya lo está cuando le damos el mismo derecho a voto, por ejemplo, a todas las asociaciones. Porque hay asociaciones que tienen 100 personas, 200 personas, y hay asociaciones que tienen 25. Y votan igual. Es decir, realmente estamos en una situación dispar. Ahora, yo sí creo que muchos vecinos, por lo menos de los con los que yo he hablado, que es verdad que la mayoría son más jóvenes y en ese sentido no han entrado todavía ni en un partido, ni en una asociación, ni en un grupo, todavía no terminan de encajar, me dicen, yo puedo ir a hablar. Sí, siempre puedes. Y además, yo misma me he encargado en los consejos de cuando hay espacio decirle a la gente que por favor suba y se siente, o sea que no ha... Pero si votan, ¿no puedo votar? No. Y eso a la gente le chirría, eso a la gente le hace pensar de que está siendo apartado, está siendo menos. Entonces yo creo que siendo órganos efectivamente estrictamente consultivos, tratándose de la participación a título individual de un vecino que se ha comprometido a ser miembro del consejo, no es que va a venir sustancialmente al consejo que le provoca, sino que está siendo convocado y tiene que venir, y como deje de venir, de hecho la norma en Torrelodones es que la segunda falta injustificada ya deja de ser miembro, porque entonces es que no le interesa participar. ¿Es una propuesta compleja? A lo mejor, pero también tiene que ver con lo que decía Darío al principio, de que cuál es la apuesta que está haciendo el ayuntamiento. Si el ayuntamiento está apostando estrictamente por la participación vía asociativa, o si pretende ampliar esta participación o hacerla mixta. Yo personalmente soy de la tesis que en los tiempos que corren, con el descontento de muchísima gente con la democracia representativa, el abrir un pequeño espacio para que la gente participe con voz y voto a título individual no es una cuestión descabellada. Esa es mi opinión. Creo que en Besicolme la mayoría lo comparte, porque en parte del movimiento de vecinos es, si esta es la única vía, pues nos vamos por allí. Pero si pudiésemos tener voz y voto a título individual, posiblemente muchos lo haríamos a título individual. Entonces, si quieren, si es un tema muy complejo que nos puede detener mucho la discusión, lo saltamos. Es verdad que el artículo 21 bis, así puesto, sin voz y sin voto, no es un freno. Es un freno.
Lo otro, lo que tú dices, nos obligaría a modificar el artículo 20.
Claro.
Los integrantes de los consejos.
Los integrantes, sí, sí, sí.
Habría que haber algún mecanismo de que vecinos sí, especialmente implicados,
claro,
pudiesen formar parte.
Claro.
A ver cómo se define eso. Ojalá hubiese mucho.
Yo creo que son tan pocos que tampoco tendríamos ese desequilibrio tan, temiente.
Los vecinos están representados en este consejo a través de asociaciones, de partidos políticos, de otras entidades, porque habla de entidades. Bien, las asociaciones, aparte de venir aquí de una forma regular, las que vengamos, tienen unas obligaciones, se han constituido, están registradas en el registro municipal y en el de la comunidad autónoma, tienen unas obligaciones asamblearias, es decir, que no son un hecho de participación esporádica, son un hecho de participación estable, y por tanto tienen una entidad jurídica, asumen responsabilidades. Sin embargo, los vecinos que se apuntan de una forma puntual porque quieran, les interese un asunto en concreto, pues no tienen esa dimensión, tienen otra dimensión. Nadie les está excluyendo de la participación, ¿no? Ni del debate tampoco. Lo único que pasa es que este reglamento es para las asociaciones y para, es para las asociaciones y para facilitar la participación. Pero esa participación de los vecinos, como ya he dicho antes, se hace a través de la palabra que pueden tomar en cualquier momento y de a través de las asociaciones y de los partidos
representativas,
claro,
es lo mismo, de nuevo.
Pero es que esa es la participación, si es que son ámbitos distintos. Nosotros tenemos unas responsabilidades, las asociaciones, los partidos políticos tenemos unas responsabilidades y asumimos una responsabilidad jurídica, de procedimientos, de estatutaria, y eso no lo tienen ellos. Es decir, no son comparables una situación en el que un voto pese igual que un voto de alguien que tiene detrás una representación. O sea, no es comparable.
Yo creo que...
Por tanto, si queremos introducir esto aquí, introduzcámoslo, pero con todas las consecuencias, porque no hace falta entonces que se congreguen en las asociaciones. No hace falta que establezcamos ningún requisito, no hace falta absolutamente nada.
No, la gente sabe la fuerza que tiene una asociación respecto a un individuo solo, pero eso es diferente. O sea, estamos hablando de... Estamos hablando del reglamento de los consejos de participación ciudadana.
El artículo ese
yo no creo...
Lo suprimiría,
Yo no creo...
Suprimirlo.
Perdón, Antonio. Yo no creo que efectivamente... vayamos, si de verdad tuviésemos una avalancha de vecinos que van a venir a título individual a registrarse, porque tienen que venir y solicitarlo por registro en una fecha determinada y hacer miembros permanentes del consejo, y de verdad tenemos una avalancha de vecinos, mira, te aseguro que hago una fiesta, porque sería, realmente no es fácil motivar a la gente a título individual a que venga, se implique, se le convoque y tenga que prepararse el consejo, etcétera. Pero yo creo que esto es precisamente, es sencillamente una ventana para que el vecino a título individual, que está claramente descontento con la mera representación, con que solamente tiene acceso por vía representativa, tenga un canal. No estamos hablando de un órgano decisorio, no estamos hablando de un pleno, no estamos hablando de estamos hablando de una cuestión donde vienen los vecinos. Y no es solamente... Es un órgano colegiado, estupendo, pero que sea un órgano colegiado, quien define los integrantes de ese órgano colegiado somos nosotros.
Quiero hablar.
Claro, pero no es invariable, no es invariable.
A ver,
Alicia.
Sí. Yo que...
Bueno. Es que Alicia tiene rato tratando.
Yo creo que estamos confundiendo dos cosas. Lo que a mí me da la sensación es diferente un pleno, un consejo. No. Un consejo de participación ciudadana que se convoca con unos temas determinados y de repente aparecen 50 personas a hablar. Yo creo que eso es un tema y yo creo que lo que estamos hablando aquí es abrir la posibilidad de que una persona individual forme parte de los consejos de forma habitual, que forme parte igual que una asociación tiene derecho esa persona. De hecho, Ana comentaba, bueno, pues que hay municipios en los cuales si esa persona tiene dos faltas injustificadas se le desconvoca de los consejos. Entonces yo creo que es diferente, o sea, es diferente. Una cosa es que una persona de forma individual esté interesada por la participación ciudadana y le da igual el tema a tratar porque quiera participar y se registre y pida en el registro participar de forma habitual de los consejos y forme parte habitual de los consejos. Y yo creo que eso, vamos, no creo, eso es lo que estamos proponiendo. No estamos proponiendo que de repente se convoque un consejo, se hable de un tema concreto y se permita que se registren para ese consejo en concreto, no sé cuántas personas, no, señor, para ese consejo en concreto no. Usted está interesado, usted participa de los consejos. Y si está interesado de este, estará interesado en los demás, no solo de uno. Eso es lo que estamos proponiendo, que se abra la posibilidad de que una persona individual, sin tener que estar metido en una asociación, se pueda participar, pueda tener voz, pueda tener voto y pueda estar. Que puede ser, a lo mejor, podemos estar poniendo, a lo mejor, pues mucha gente, a lo mejor, con una idea, porque yo creo que aquí el miedo es que haya mucha gente con una idea política o con una... Pero es que eso también las asociaciones pueden tener, las directivas de las asociaciones pueden tener a lo mejor una tendencia más acá o más allá. Y eso es una libertad que no podemos coartar. O sea, eso cada uno es cada uno. Y yo creo que si estamos a favor de la participación ciudadana, que si esto es un reglamento de participación ciudadana, no de participación asociativa, tenemos que dar la posibilidad de que un ciudadano pueda participar de forma habitual. Dudo mucho que haya muchísimas, porque tampoco tenemos muchísimo público. Bueno, pues dudo mucho que de repente haya muchísima gente que quiera estar aquí un sábado cada trimestre, pero el que quiera hacerlo, que lo pueda hacer.
Ahora mismo es verdad que en los últimos consejos estamos viendo que hay poca participación, pero no siempre ha sido así. A ver si pongo esto bajo, que es que me vuelve loca. A ver, ponlo más bajo, por favor. Gracias. No siempre ha sido así. La verdad que yo he visto este salón de plenos, pues lleno hasta la bandera, ¿verdad? En otras ocasiones. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ana y lo que has dicho tú, que te llamas Alicia, en que hay que abrir, o sea, no se puede supeditar, es tratar un poquito al ciudadano como si fuera un poquito mentalmente retrasado, vamos, o sea, hay gente, y vuelvo a decir, como he dicho antes, refiriéndome a la gente mayor, hay gente de todo tipo. Entonces, hay que dar la oportunidad a estas personas, ¿verdad?, para que vengan y ellos solos, sin ser y sin pertenecer a nada, que ellos mismos puedan hacer sus propuestas y puedan votar y tal. Esto, vamos, es importantísimo. Además, parece mentira con el momento en el que estamos ahora mismo viviendo, en el que se está demostrando que precisamente la participación ciudadana libre está consiguiendo tal cantidad de cosas, que eso no es que lo diga yo, eso es que está ahí. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso. Si de algo vale lo que estoy diciendo...
Claro, siempre vale. Las intervenciones son valiosas de por sí. Darío, y por favor, cerramos el tema.
Bueno, como dijimos al principio, estamos en el quid de la cuestión, ¿vale? ¿Cómo se orienta este reglamento? Yo entiendo el punto de vista de Antonio y además lo comparto, porque yo también soy bastante institucional y creo que las cosas hay que regularlas a través de instituciones reglamentadas, ¿no? Pero también creo que estos consejos tienen que abrirse. Entonces deberíamos modificar el artículo 20, sí, si vamos por ese camino, y definir muy claramente quiénes pueden participar, quiénes pueden ser miembros de los consejos para tener derecho a voto sin pertenecer a asociaciones, o sea, que a ciudadanos individuales. Porque aquí pueden suceder, pueden hacerse muchas trampas, ¿vale? Uh-huh. O sea, puede haber un tema puntual y inscribirse 40 personas para conseguir de esta forma, los técnicos en asambleas esto lo conocen muy bien, ¿no? Para de esta forma llevar la votación a donde quieran. Eso habría que evitarlo. Posiblemente habría que evitarlo exigiendo que si no han participado en los tres últimos consejos anteriores no tengan derecho a voto, para evitar son cosas que se me están ocurriendo y posiblemente no las podamos resolver hoy. Posiblemente no sé si las podremos resolver hoy. O sea, yo sé que hay prisa para llevar este reglamento a pleno, pero quizás esto necesite más maduración porque es un tema básico, ¿no? O sea, en principio yo soy partidario de abrirlo a vecinos individuales, pero hacerlo de una forma que quede claramente reglamentada, que facilite la participación vecinal y que impida trampas en la participación vecinal. O sea, no sé si a la segunda vez que no viene echándolo, si no dejándole votar, si no ha estado en los tres consejos anteriores, alguna forma hay que hacer para que el privilegio, entre comillas, que se le da de no solo poder opinar, sino también poder votar, sea un privilegio responsable. Porque por parte de las asociaciones es un privilegio responsable, puesto que tú representas a un montón de gente, ¿vale? Y tu voto va a valer solo uno, mientras que 25 que se pongan de acuerdo pueden ser multitud. Entonces, sí, pero pensémoslo. Pensémoslo a ver cómo se puede hacer bien esto. A mí, vale, me gustaría tener legislación comparada. Vale. Ver otros consejos, otros reglamentos, sí, vamos, de pueblos vecinos, de otros pueblos, y ver cómo solucionan esto en otros pueblos. Perfecto. Nosotros vamos, no vamos a inventar la pólvora.
Quedan por lo menos tres artículos por trabajar. Entonces, como este punto efectivamente es complejo, tiene que ver con un tema en el cual entiendo que queráis trabajar más articulado, etcétera, etcétera. De momento, efectivamente, lo que podríamos hacer es suspender la aprobación del artículo 20 y 21 hasta que resolvamos si finalmente nos vamos a decantar solamente por la vía asociativa o vamos a permitir también la inclusión de vecinos a título individual. Terminamos con los tres artículos que nos quedaban por deliberar. Si vemos que nos sobra el tiempo, podemos volver al tema de discusión esta de vecinos sí, vecinos no. Pero ¿cómo? Exacto, vecinos sí, pero ¿de qué manera? Y entonces, si vemos que nos sobra tiempo, si no, yo personalmente, que soy la proponente de esto y que originalmente en la propuesta de Besicolme estaba, les presentaría una propuesta por escrito de manera que podamos deliberar sobre la propuesta por escrito. Y para no seguir, porque llevamos en este tema, llevamos ya mucho tiempo, prefiero cortar la deliberación al respecto, sí, pasar ya a los tres artículos restantes, que creo que no entran en contradicción ninguna con lo anterior, y luego vemos, si nos sobra tiempo volvemos, y si no, efectivamente yo preparo una ponencia al respecto, la presento y la discutimos. ¿Antonio?
Sí, muy, muy breve. La propuesta de introducir ese tipo de participación, entramos en un camino jurídicamente muy farragoso y complejo, pero en todo caso dejamos a la imaginación la solución de este problema.
Vale. Pasamos entonces
no, a la... solamente decir el 20 bis era 20
21 bis.
El 21 bis sí que tenéis el texto, ¿verdad? Alguno, sí, yo no lo tengo, pero lo
está en la web de todas maneras. Vale, artículo 24.
Una tontería. Yo tenía, ¿no?
Sí. Juancho y Alicia.
Si quieres. Lo mío es muy 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 sencillo, muy corto. Simplemente yo quitaría el tema de la segunda semana por intentar no desviarnos, porque efectivamente la segunda semana de abril
es bastante probable que esté la Semana Santa, la segunda semana de octubre, el puente del 12 de octubre. Enero, dependiendo de cómo caiga, puede ser la fecha de Reyes, la segunda semana, con lo cual yo veo que para no desviarnos lo dejaría simplemente en abril, julio, octubre y enero, que me ha resultado curioso que enero lo pongamos al final en vez de al principio, pero bueno, eso es una tontería.
¿Cómo va?
Los años empiezan en primavera.
Sí, hombre, yo que estoy en la empresa privada, el año financiero lo cierro en marzo, o sea que me ha resultado curioso que lo cerremos igual, pero bueno, que yo quitaría segunda semana por no desviarnos, con la, a lo mejor la idea en la mente, simplemente, pero es una tontería como un piano. Y luego, lo siguiente es el calendario de fechas y horarios, se fijará en el primer consejo del año, el primer consejo de la, legislatura, perdón, el primer consejo de, no lo sé, No lo sé. Entonces, esa es mi pregunta. ¿El primer consejo del año o de qué?
El consejo.
¿Qué?
El primer consejo es el.
Pero, a ver, me refiero, de aquí, por ejemplo, en el primer consejo ya vamos a poner el calendario de los próximos 4 años o de. Sí.
Sí.
O sea, el primer consejo de.
Del pleno,
Fija las fechas en que se va a celebrar el pleno. Pues esto, como un órgano colegiado, debe tener también unas previsiones en las que se celebren periódicamente los sesiones. Me da igual que sea en la primera semana, que en la primera quincena, que en la segunda quincena, pero tiene que poner unas fechas como para que no nos desviemos a criterio o a.
Sí, de hecho, los plenos se celebran el último jueves de cada mes. Punto. Y es el último jueves de cada mes. Y no hay...
Entonces, en el primer consejo de cada uno de los consejos se celebra. ¿Cuándo vamos a celebrar esto? Tal fecha.
Vale. Y en este caso corresponde.
Habría que decir en el primer consejo de cada uno de los consejos. En el primero de cada uno de los.
No, en el primer consejo sectorial. Está claro.
Los consejos sociales, porque el de cultura no va a fijar el calendario de los de participación o de los de deportes o de los de
matemáticas. Claro. Cada consejo sectorial fija su propio calendario.
Ahora, después de esta aprobación.
Vale, sí, era una duda que tenía, que no sé si era el primer consejo del año, fijar todos los del año, el primero fijar todo. Era mi duda, era una duda que a la hora de leerlo.
Cada consejo, cuando se inicia el mandato, es decir, cuando se cambia el ayuntamiento,
perfecto.
El primer consejo se dice, ¿cuándo vamos a celebrar la reunión?
Y yo quitaría eso de la segunda semana por no desviarnos, o sea, dejaría abril, julio, octubre y enero.
Vale,
quito la segunda semana. Es una cosa que es que según lo he visto además, he pensado, abril, Semana Santa.
Vale, abril, julio, octubre y enero sí, quitamos la segunda semana, el segundo párrafo.
Yo quitaría inclusive eso, se fijará en el primer consejo. Con lo cual.
¿Quitamos entonces los meses también?
Sí, es decir, que los consejos, una vez que se reúnan, propongan su calendario.
Claro, porque si un año la Semana Santa cae en marzo, el año siguiente cae en abril, pues que efectivamente, en vez de fijarse en los meses,
lo que tú vas a tener en abril 6 consejos. Claro, que sea periódico tampoco me parece que sea muy bueno, es mejor que se distribuya.
Que yo creo, yo esperaría a que hubiese contenido. O que hubiese suficiente contenido.
Pero tiene que haber ese trimestral.
A lo mejor de 2 veces al año. Porque 2 veces al año parece que
no,
pero en lo que hace
el 24 dice, se reúnen al menos una vez al trimestre.
Claro.
Invitan a los meses, vale. Y cada consejo decida cuánto hace, pero al menos una vez al trimestre.
Vale.
Una vez al trimestre y que de una vez al trimestre y 4 veces se considere.
Claro, si hay esos son los extraordinarios, pues los extraordinarios siempre están previstos. Sí.
Al hilo de lo que ha dicho Juanjo, cuando haya contenido siempre hay, porque no es solamente las cuestiones que presente, que es una de las cosas que hay que resolver, no es solamente las cuestiones que presenten las asociaciones, sino la obligación del ayuntamiento que tiene de dar cuenta de los asuntos más relevantes o de dar cuenta de cualquier asunto que sea del interés por parte de las asociaciones. Es que aquí hemos empezado se ha venido practicando un método que es equívoco. Es que las acciones proponemos, pero que el ayuntamiento tiene la obligación de dar la información, inclusive, por ejemplo, los presupuestos, previo al presupuesto, dar la información. Si hubiese un plan general, es decir, de aquellos asuntos más relevantes, o de aquellos asuntos que puedan tener interés general, ¿no? Y entonces es el ayuntamiento el que tiene que aportar esa información, no somos las asociaciones, o no son los partidos políticos, es el ayuntamiento. Y el ayuntamiento siempre va a tener contenido. Hemos estado acostumbrados, repito, a que había muchas convocatorias, por eso decía antes que muchas veces ha sido una participación vacía, porque el ayuntamiento no tenía ninguna propuesta y se pasaba un año y no tenía ninguna propuesta ni nada que dar de información. Y eso no, el ayuntamiento tiene que hacer pedagogía de la información imponiéndose sus propias obligaciones, y es dar información de aquellas cosas que se han tratado en el pleno, previa o posteriormente. Hay algunos asuntos, como son la planificación anual, que se refiere a los presupuestos, que tiene que dar cuenta previamente, que nunca se hace, pero bueno, tenemos que ir acostumbrándonos a dar cuenta, porque en el momento que estén los presupuestos se convoca una extraordinaria y en una semana, o en el plazo que establezca, se da cuenta de los presupuestos, independientemente de que somos un órgano colegiado consultivo. Pero sí que hay contenido, por tanto, el imponernos la obligación es por ambas partes. Primero, por fijar las fechas en que las asociaciones van a remitir sus propuestas, y segundo, por fijar la obligación del ayuntamiento también, o bien de recoger información de las asociaciones, o bien de dar cuenta de su gestión, porque esa es una de las cosas que pone en el reglamento, dar cuenta de la gestión.
Aunque coincido plenamente con Antonio en que los consejos tienen que ser trimestrales y que la aportación de información de parte del ayuntamiento tiene que surgir y de parte de las asociaciones, también creo que hay que tratar de ir cada vez diferenciando más lo que es un consejo de participación de lo que es un pleno. Y la experiencia que yo he vivido en este ayuntamiento, no exactamente como concejala, pero desde como vecina y en su momento como empleada del ayuntamiento, es que el Consejo se convierte en una especie de pleno paralelo, y el Consejo de Participación Ciudadana no es un órgano de control al Gobierno, sino que es un órgano de información, es un órgano de presentar propuestas, es un órgano en el que todos podamos debatir con cierta libertad para también promover nuestra creatividad y construir mejores fórmulas de gestionar nuestro municipio, que al fin y al cabo de eso vamos todos los que estamos interesados en el municipio. Pero salvando este punto, entiendo que la corrección que hemos hecho es básicamente quitar los meses y quitar el calendario como tal, que lo fija directamente el consejo, en cada uno de los consejos, y vale. Y entonces, nos quedan dos artículos. El artículo 28, Juancho.
28, sí.
Vamos a quitarse el asunto gratis.
Lo del 28 es un poco en el sentido de decir, bueno, pues se habla del foro de la juventud, del foro de la infancia. Yo no sé si llevar las cosas un poco en el foro del foro de la infancia o no. No sé.
Proponente de este tema, y como tal creo que hay que oír a los niños. Es decir, el foro de la infancia además está previsto con mucha menos periodicidad que cualquier otro. Es un espacio de invitación a que los niños vengan al consistorio, conozcan un poquito más lo que son sus instituciones. Es una cosa que puede ser coordinada como una figura más de formación ciudadana, pero siempre, por supuesto, con la distensión necesaria para la participación de los niños. Los niños vendrán aquí, hablarán de cómo ven su municipio, y sí, tiene unas sesiones preparatorias que son básicamente de visitas, que vean dónde está la alcaldesa, que vean dónde está su ayuntamiento. O sea, yo tuve la experiencia muy triste en un municipio de la Sierra, no de la Sierra Oeste, sino de la Sierra Norte, de trabajar con niños que no sabían dónde estaba su ayuntamiento. Y eran niños del pueblo. Es una situación en la que tú dices, la lejanía de un pueblo pequeño, la lejanía es tal que no, es simplemente que no les importa. Nunca ha sido una cosa que nunca les ha llamado la atención, y también es una casa en la que nunca han sido invitados. Entonces los niños forman parte de nuestra población, y esto es un foro bastante lúdico, con cierta perspectiva pedagógica, por supuesto, pero que no tiene, ¿no? No tiene, no es un órgano de no es un consejo, no es un órgano colegiado, no es un foro, está previsto tal cual. Es un foro de la infancia, simplemente que vengan los niños aquí y nos muestren un poco. Sí, o sea, ya les digo, tienen una perspectiva, por un lado, pedagógica, pero también un poco lúdica. O sea, los niños siempre refrescan un poco.
Pero realmente tiene que, eso tiene que estar en un consejo de participación y no puede ser una actividad del ayuntamiento, la de igual que la jornada de puertas abiertas, pues la jornada de puertas abiertas a la infancia, o
que si tiene que estar regulado en el reglamento.
Sí, ¿dónde vemos que
esto de hecho está puesto como una nueva figura de participación? No está puesta como un consejo, está incluido como en un nuevo título, en un nuevo rótulo. De manera que lo que se pretende, claro, lo que se pretende al incluirlo en el reglamento es que no sea una mera iniciativa de una concejala puntual, sino que sea una figura que con los años se pueda mantener. O sea, y en ese sentido, que no, para nada. De hecho, está previsto en la propuesta que está incluida aquí, está prevista cómo se va a conformar y la frecuencia que va a tener. Si yo creo que esto es una figura útil, porque entre otras cosas, parte de la dificultad que hay para participar en la ciudadanía y de la desvinculación con las instituciones tiene que ver con el desconocimiento de las mismas, y yo creo que buena parte del conocimiento de las instituciones y de nuestros derechos y tal tienen que surgir desde la infancia. No es recomendable que sea a los 30 años que el individuo despierte a sus derechos ciudadanos. Yo creo que el conocimiento de sus instituciones, el conocimiento de sus derechos y el conocimiento de todas las estructuras del Estado son una cosa que se debe ir aprendiendo como se aprende matemáticas y como se aprende lenguaje, y que las instituciones como los ayuntamientos deberían ser las primeras interesadas en intentar esa pedagogía. Por eso se ha incluido esta propuesta con estas nuevas figuras.
A mí me gusta, a nosotros nos gusta mucho la idea, que los niños se enteren un poco de cómo funcionan las cosas y tal. Lo que pasa es que le veo ciertas cosas que habría que solucionar. Quizá había que vincularlo con el de educación, porque tendrá que ser en día laborable, no se puede hacer un sábado, porque si queremos que vean cómo funciona un ayuntamiento, no va a venir un sábado, que esto está vacío.
Es que esto no es un consejo, es un foro.
Ya, pues un foro, pero si queremos que vengan al ayuntamiento y vean cómo funciona, tiene que ser en un día laborable. Y el problema del día laborable es que están en el colegio y tiene que ser una actividad dentro del colegio, porque los padres están trabajando, no pueden traerlos. Entonces, o los traen los padres o los traen los maestros. Entonces, quiero decir que habría que encajarlo y ver, porque es una idea muy original, nos parece muy bien, empiezas a meterles en el tema de la participación, que sepan qué hay, dónde está su ayuntamiento, qué hace, etcétera, pero hay que encajarlo, sí, por horarios y sobre todo eso, los chavales tienen que venir o con padres o con profesores. Con padres, un sábado no sirve de nada. Y un día por la tarde tampoco, entonces tiene que ser con profesores, o sea, tiene que ser en horario escolar, luego también habrá que hablarlo antes con los consejos escolares.
Darío. Solo se establecen estos dos foros, ¿no?
De momento estos son los que se proponen.
Es que yo esto de los foros lo veo, yo creo que estoy con Juancho, lo veo una figura muy poco definida. Vale. Y bueno, si se establecen solo estos dos, ya sé qué ámbito tienen, pero es que tal como está escrito puede establecerse un foro de cualquier cosa y no se sabe quién lo preside, quién lo forma, es una asamblea. Si solo son estos dos, ya sé qué objeto tienen, pero tú imagínate que ahora se hace un foro, pues qué te digo yo, sobre la caza en el municipio de Colmenarejo, por decir un tema polémico directamente, ¿vale? Que es el que ha llenado muchas veces este salón, o un foro sobre presupuestos. puede establecer un foro tranquilamente sobre presupuestos municipales. Sí. ¿Quién, bueno, pero quién lo forma?
¿Quién lo crea? El Consejo de Participación Ciudadana. Hay una, tiene que haber un acuerdo del Consejo de Participación Ciudadana.
No, no, no lo pone aquí.
Artículo 28 bis 4. Podrán establecerse otros foros de participación vecinal o modificarse los ya constituidos mediante acuerdo del Consejo de Participación Ciudadana.
O sea, para crearse otros foros, ¿no? De estos dos.
Distintos a estos dos, claro. Porque estos dos ya los estarías creando por reglamento.
A ver si me aclaro. Hay uno de juventud y uno de infancia ya creados. Y cualquier otro tendría que pasar por el Consejo de Participación Ciudadana. Que ahí se definiría quién lo preside, quién lo forma.
La temática del foro, el objetivo del foro.
No, pero yo sobre todo me refiero a la regulación. O sea, quién lo preside, quién lo forma, cómo debate.
Los foros normalmente son efectivamente asamblearios, son foros.
Perfecto, libres, tú comprenderás.
Y los crearía el Consejo de Participación Ciudadana porque no son órganos del ayuntamiento. Entonces, este reglamento estaría creando estas dos figuras, el de la juventud y el de la infancia, porque es la propuesta. Podría incluso no estar creando ninguno, pero abrir simplemente la ventana de que se creen foros. En el caso nuestro hemos propuesto que haya la ventana de que se creen foros y además que se cree un foro de la juventud y un foro de la infancia como dos instrumentos más de que el ayuntamiento haga pedagogía de la participación desde la infancia. Esa es la propuesta.
Muy bien. Muy bien, pues
sí, recuerdas que cuando comentamos la inclusión en el reglamento de esta propuesta de Becicolme, pues yo dije que eran más bien unas actividades que surgían como propuestas de cualquier consejo, o bien de educación, o de deportes, o de... A mí, el que se incluya esto a mí no me estorba, porque de alguna forma viene a decirnos que estamos intentando paliar el efecto educador de la educación para la ciudadanía que han quitado. Y de alguna forma son actividades, pero yo no las encuentro que tendrían que estar aquí. Quiere decir, yo las considero actividades puntuales que tienen un programa, que tienen un desarrollo, que tienen un presupuesto, que tienen una calendarización. Y eso, ese tipo de actividad no está nunca en el reglamento, sino son actividades que se hacen aparte. A mí no me estorba, es decir, yo
los he encontrado en tres.
Voy a votar que sí. Le hace falta mucha matización. Yo lo dejaría y lo maduraría un poco más con las aportaciones de todos. Inclusive, no lo sé, habría que ahondar un poco en qué es lo que significa esto. En qué es lo que implica esto. Yo, así, haciendo una interpretación, un escenario hipotético, pues los foros de la juventud, pues haría una convocatoria para los jóvenes que vendrían aquí y expondrían sus temas, ¿no? Sería un aspecto asambleario en que el ayuntamiento haría la convocatoria. La haría el ayuntamiento, no el Consejo de Participación Ciudadana. Daría el ayuntamiento. Es otra de las cosas que tenemos que definir. ¿Quién hace esa convocatoria? En el foro de la infancia, pues el foro de la infancia serían unas propuestas que se enviarían a los colegios, aunque se pueden hacer externamente a los colegios, como una actividad del ayuntamiento en base a la divulgación de lo que es la estructura municipal, del conocimiento del ayuntamiento, de los espacios del pueblo que puedan tener mayor interés, y también sería pues convocar aquí a los niños, pasearlos, hacer alguna actividad en la plaza, llevarlos a algún sitio. Es decir, estoy imaginándome lo que significan estos consejos. Después, las conclusiones, pues yo creo que serían más bien de tipo educativo, de tipo de divulgación de cómo se inicia la participación, pero en fin, que no lo tengo muy muy definido, y por tanto yo creo que debíamos de perfeccionar un poco estos artículos. Vaya, estoy haciendo una hipótesis del trabajo que supondría, o de la actividad que supondría esto. Mariano, por mi parte nada más. Yo, si se mantiene así, votaré a favor, pero que yo creo que es recomendable perfilar más la, la definirlo un poco mejor.
Mariana.
Pues es que en Villanueva del Pardillo esto funciona hace años, funciona bastante bien. De hecho, los niños, unos les votan alcalde, otros concejales, y una de las propuestas más interesantes es una pista de atletismo que ellos votaron y lo llevaron a cabo al pleno. Entonces es algo muy interesante que puede filtrarse a través de estas convocatorias o directamente desde el ayuntamiento. Son actividades en las que involucras a los niños a participar políticamente y a los jóvenes dentro del instituto. Es muy interesante.
Sí, gracias. El ayuntamiento de Rivas también los tiene y los tiene además incluidos dentro de su reglamento de participación ciudadana con una formulación similar. Y los tiene desde hace mucho tiempo, creo que fue de los primeros. En fin, yo creo que son efectivamente nuevas figuras. Creo que si no los recoge el reglamento, se van a quedar como una iniciativa puntual de la concejala de turno y ya está, cosa que no quiero. Creo que esto fue una propuesta además discutida con antelación, porque fue precisamente la propuesta que se retiró del pleno. En la presentación que se hizo de este texto borrador se simplificó la propuesta precisamente a solicitud tuya, Antonio, porque no querías que se incluyera dentro del reglamento toda la estructura orgánica de estas figuras que sí estaba en la propuesta original. Con lo cual el tema ahora me dejas un poco desconcertada en el sentido de qué es exactamente lo que tengo que incluir si hay cosas que se me reclaman que fueron retiradas. En cualquier caso, yo personalmente creo que tanto la idea de que el Consejo de Participación Ciudadana tenga estas figuras alternativas de creación de foros es provechosa y fecunda para la participación, que establecer reglamentariamente que haya un foro de la infancia y un foro de la juventud es un mandato a la corporación local a que mantenga una pedagogía de sus instituciones en la infancia y en la juventud. Y por esas razones yo creo que deberían mantenerse estas figuras en el reglamento. Evidentemente, el reglamento, el texto final saldrá, irá pleno, tendrá su fase de alegaciones y pasará todo lo que tenga que pasar como cualquier norma. Pero yo como ponente, esa es la razón por la que lo he incluido. Darío.
Estaba viendo la reacción original de Betsy Colme, de los foros, y yo no me voy a poner, yo también votaré a favor, porque todo lo que sea abrir, pues hay que estar con los ojos abiertos. Vamos a ver si lo conseguimos hacer bien. Me genera muchas dudas eso de organización, de estructura, pero bueno, vamos a ver qué sale.
¿Juancho?
Yo creo que esto puede tener bastante interés como para intentar desarrollarlo aparte. O sea, lo podemos dejar metido dentro de lo que es el reglamento de participación y hablar que se van a desarrollar estos dos foros, pero luego el desarrollo concreto, hacerlo aparte, más pensado y más reflexionado.
Ah, no, claro. El desarrollo tendrá desarrollo.
Claro, porque luego además, yo no sé cuántos niños puede haber aquí en edad, o sea, el rango de edad que pone aquí tanto los jóvenes como los niños, habrá varios cientos.
Sí, pero por supuesto nunca participan todos los cientos, esto también será voluntario, habrá coordinación con los coles. En el caso de los jóvenes es más fácil porque siempre cuentas con los delegados de clase, y en el caso de los niños nos ingeniamos la fórmula esta de que aquellos niños que quieran participar, que no estén en la educación pública de los centros públicos de Colmenarejo, pudiesen sus padres solicitarlo por registro. Porque nos dio la situación donde una madre, que sus niños son de estos muy mafaldísticos, cuando leyó la propuesta, le pareció muy interesante, dijo, pero es que mis niños no los tengo. La referencia mafaldística no se entiende, me refiero de mafalda.
Sí, se entiende perfectamente.
Además de que no les gusta la sopa. Y entonces, claro, esto me motivó a mí a incluir una fórmula en la que, bueno, estos niños que no estuviesen escolarizados en Colmenarejo, bajo solicitud de los padres, participasen también de la actividad, que es básicamente una actividad de oír un poco a los niños y de mostrarle las instituciones a los niños. Pero bueno, sin más. Antonio, y terminamos.
Sí.
Juancho.
Vamos a ver, yo añadiría en el, al final, sin que sea un ítem, sin que sea el 5, añadiría al final del artículo 28, cuáter, el programa de desarrollo de estas actividades se trasladará a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, invitándoles a su participación, a su colaboración, perdón. Lo digo por lo siguiente, porque tengamos conocimiento en qué medida nosotros podemos colaborar en el desarrollo de estos,
claro,
de estos programas.
Muy bien.
Perfecto. Hay unas erratas en el 29.
Había erratas en varios, pero bueno, el eso, antes de las erratas, el 38 era un artículo que faltó deliberar.
¿Cuál?
El 38.
Sí. Estábamos por el 29.
Pues que le saltamos.
Ya que en el 29 había erratas.
El 29 sesión, dice sesiones, que, sesiones, que tiene que ser sesiones con S. Sí, 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 sí. Esas están corregidas. Esas están corregidas, sí. Y el 38, que tenía algún problema, Juancho.
El 38 habla de que el ayuntamiento editará un boletín municipal
informativo.
Yo, yo pondría algo incondicional, que si el ayuntamiento editase un boletín informativo, incluirá espacios sin usar, pero decir que no veo sentido a que el ayuntamiento edite un boletín. Pero en el caso de que lo haga, sí me parece bien que pase lo siguiente.
Que incluya información a las cosas de escena.
Yo...
Antonio.
Bueno, pues yo creo que los boletines informativos hoy en papel pues están, son costosos y no tienen mucho sentido. Se deja abierto al modelo o al medio, claro, en el que se haga el boletín informativo. Si es cierto, que hoy se está atendiendo y lo estamos viendo a que el ayuntamiento utilice los medios sociales, las redes sociales, no solamente para dar información, sino también para hacerse publicidad. Porque muchas veces la noticia se exagera, voy a poner algunas que se me han aplicado a mí, se exagera de una forma ostensible y no corresponden a la realidad. Si el ayuntamiento utiliza un medio social público como Facebook, tendría que ser más moderado y ser más informativo y menos publicitario. Eso lo digo porque en el caso de que el ayuntamiento continuase por esa línea, pues sí que tendríamos perfecto derecho a introducir también, pedir al ayuntamiento que diera espacio en contenidos también a las asociaciones, en su propia página de Facebook. Yo creo que hay que meditar muy bien cuál es el papel institucional del uso de los medios de comunicación, y que se modere, porque hasta ahora lo que vemos es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la policía municipal retira una moto del camino de no sé qué. Pues la policía municipal hizo el expediente, llamó no sé qué, llamó no sé cuánto, no sé qué. Bueno, la policía municipal cumplió con su obligación, y se puede decir que se retiró la moto. Pero todos los añadidos que se están haciendo me parecen superfluos y me parecen más publicitarios que informativos. Por tanto, ruego que en la medida en que el ayuntamiento utiliza un boletín versus Facebook para dar información, pues que modere y lo relegue al plano institucional, no al plano publicitario. Porque si no, tendríamos que exigir nosotros el que se nos dé espacio en ese tipo de información institucional.
Yo
creo que me he explicado bien.
Yo creo que te has explicado, pero creo que no responde a la deliberación del articulado concreto.
Es mi impresión.
Bueno, o sea, aquí estamos hablando del artículo 38 del Reglamento de Participación Ciudadana.
Hablamos de boletines informativos.
Claro. Las redes sociales no son boletines informativos. O por lo menos dentro de la mayoría de las definiciones que yo conozco no se definen como boletines informativos. Adicionalmente a esto...
Es un medio de información que no es la página institucional del ayuntamiento.
Claro. Adicionalmente a esto...
¿Quiere decir que, por ejemplo, la web del ayuntamiento, las asociaciones o grupos políticos podemos meter información? Porque a mí me habéis puesto pegas incluso para poner un cartel en los corchos de los espacios públicos. Entonces, es que
estamos hablando de información.
Yo creo que tiene que ser el sitio adecuado para
ver la forma en que se puede hacer y que tú puedas como asociación editar directamente sobre ello.
Yo creo que hay dos cosas. Las redes sociales, en tanto redes sociales, cualquier información que el ayuntamiento cuelga en la red social tiene efectivamente los comentarios y las reacciones habidas y por haber. En el caso de la web municipal, la información de la web municipal a mí me parece más que correcta, es básicamente informativa, rara vez en la web municipal aparecen cuestiones que se alejen de lo que es las noticias, la programación habitual del ayuntamiento. En la web municipal estoy hablando. Y en el caso de las redes sociales están para que se abre el portal y la gente contesta, y la gente dice, comenta, dice cosas. El tema de si las asociaciones tengan o no un espacio en estos medios, visto que no se emite el boletín informativo que estaba previsto incluso en el reglamento del 2001, esto es otro asunto. Y esto sí es una propuesta concreta que se puede plantear y se puede presentar en un pleno, por ejemplo, una moción para que el ayuntamiento atienda a un espacio dentro de los medios de comunicación municipales para todas las asociaciones, grupos políticos, etcétera. Pero esa propuesta no se ha hecho. Ahora se está planteando en un consejo extraordinario cuyo punto único era el tratamiento del reglamento. Yo os ruego que esta propuesta, que me parece muy interesante, muy novedosa, y que se pueda encontrar el espacio, sea presentada, y si no, entonces si lo que quieren es que la presente yo como concejala de Participación Ciudadana, lo hago. Pero esto es otro tema diferente al que estamos debatiendo hoy.
Pero mira, es que aquí dice claramente...
Dice literalmente, igualmente se reservarán espacios fijos similares en cualquier medio de comunicación de titularidad municipal, tales como radio, televisión o edición informática. La edición informática de la entidad municipal supongo que es la página web del ayuntamiento. Entonces vuelvo a preguntarte, ¿tenemos en la web del ayuntamiento un espacio para poder poner... Pues entonces no entiendo, es que no entiendo este párrafo. Quiero decir, si esto estaba ya además en el artículo anterior, en el nuevo le añadimos cuatro frases, y en realidad esto no sirve para nada porque seguimos sin tener espacio en las webs, en el boletín que no se hace o que se podrá hacer o lo que sea y tal, pues no entiendo mucho el párrafo.
Elimínalo.
Y luego vería la posibilidad de que, o sea, realmente exista la posibilidad técnica de que los grupos municipales y asociaciones por sí mismas puedan editar directamente sobre la web municipal.
Sobre la web municipal no se puede editar.
No.
Lo que se puede permitir es un portal para que se suba información de las asociaciones.
Tú mandas la información y ellos la ponen en donde crean conveniente.
Tiene que ser algo que te permita a ti publicar directamente sobre...
Perdón, en atención a lo que decía el reglamento vigente, yo misma puedo llevar la propuesta de que, por ejemplo, en la sección de participación ciudadana haya un renglón asociaciones en donde las asociaciones publican sus noticias y su... Eso lo puedo llevar, no tengo ningún problema. Claro.
A ver, esto...
Enlaces, sí.
Antes de hacer esa propuesta, yo creo que los miembros del consejo deberíamos ver cómo se traslada la petición, porque lo cierto es que teniendo el derecho como está recogido
en el reglamento vigente,
no hemos sabido darle el cauce, me pongo yo primero, darle el cauce para exigir o para pedir el que se lleve a cabo esto, ya que no se hace el boletín de información municipal, tener cabida en un medio en el que tiene más seguidores que cualquier web personal o de la asociación. Por tanto, nosotros nos vamos a reunir con quien quiera para hacer una fórmula, una petición consensuada al ayuntamiento, que no tiene que pasar necesariamente por el pleno, puesto que el derecho ya lo tenemos recogido
desde el 2001.
Por mi parte, nada más.
Añadir una cosita más. Si estamos viendo, como ya hemos visto en el... O sea, que como hemos visto, por ejemplo, en el Consejo de Participación anterior, que muchas de las actividades de las asociaciones de este pueblo pasan inadvertidas para gran parte de la población. Es decir, que yo incluiría ahí en ese punto, que sea un lugar donde todo el mundo sepa que lo que hay, porque hay montones de cosas que la gente no se entera, porque muchas asociaciones no tienen la potencia a lo mejor de manejar redes sociales o de manejar y publicitar sus actividades. Entonces yo creo que es importantísimo. Perfecto. Dentro de la participación ciudadana.
Muy bien, pues vamos a dar entonces por concluido el consejo de hoy. Nos quedan dos puntos pendientes: resolver la propuesta del 2021, si finalmente se incluye la fórmula para que un vecino a título individual pueda participar de forma arreglada o no. Y nos queda pues presentar finalmente el texto consolidado con todo el articulado de la nueva numeración. Entiendo entonces que las figuras de participación ciudadana con esta cláusula de que el programa se le presentará a los miembros del consejo quedan aprobadas.
Perfecto.
Pues nada más, muchísimas gracias por venir y hasta el próximo consejo.
¿Y tiempos? Porque esto va...
Tengo un problema con el que sea un mes. Si esto no entra en el pleno de noviembre, ya no se va a ver hasta enero. Luego incluso las convocatorias de los consejos de enero las tengo que hacer conforme al reglamento del 2001 y se sigue postergando todo.
Sí, antes del
pleno
de noviembre.
¿En diciembre va a haber pleno en plena fiesta?
Habrá al final el presupuesto se aprobará.
Sí, lo miro porque tengo que ver los plenos.
Solamente dice que esto es.